Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 13 de Sol, Frecuencia Primera, está con nosotros.
Todo bien.
Con buenas vibras.
De aquí hasta las estrellas.
Faces Off.
Ya vienen los 37 años de Frecuencia Primera.
En este episodio de Extremos, número 254 en Sol, Frecuencia Primera. Justicia, cayó líder senderista Alejandro Borda Casafranca, alias Alipio, importante mando de Sendero Luminoso, junto a sus huestes Marco Antonio Quispe Palomino, alias Gabriel, y el camarada Alfonso, en Guanta, Ayacucho. Muerte, 600 fallecidos y un sinnúmero de heridos en el Cairo, Egipto, por revuelta. Crisis, la crisis económica mundial llegó al Perú, dice el presidente Ollanta Humala, aunque advierte que estamos preparados. Pérdida, murió famoso actor y director teatral Reinaldo de Amore, director del Club de Teatro de Lima. Secreto, el krill, el secreto de vitalidad del Papa Francisco I. Esto y mucho más hoy en Extremos, episodio número 254 en Sol Frecuencia Primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
En el norte, otro día más como esos que se escapan de la brújula en la noche, tan desprevenido me cambiaste el clima y no era primavera, se me apareció Cupido, no era temporada de una compañera, no, no te avisa. La flecha del amor no avisa, te confunde el corazón y con el pecho abierto nunca cicatriza. No te avisa, la flecha del amor no avisa, es la causa y el efecto que te pone serio y también te da risa. Si es fin de semana o si me voy de viaje, otro día más como esos que se escapan con los sueños de equipaje.
La historia de amor de una chica
tan desprevenido me atrapó tu boca sin saber quién eras.
La historia de amor de una chica como tú.
Se me apareció Cupido, no era temporada de una compañera.
La historia de amor de una chica como tú.
No, no te avisa. La flecha del amor no avisa. Te confunde el corazón y con el pecho.
pecho abierto nunca cicatriza. No te avisa, la flecha del amor no avisa. Es la causa y el efecto que te pone serio y también te da risa. La flecha del amor no avisa. Te confundo el corazón y con el pecho abierto nunca cicatriza. No te avisa, la flecha del amor no avisa. Es la causa y el efecto que te pone serio y también te da risa. No te avisa.
Frecuencia Primera.
Todo bien.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Esto es Sol Frecuencia Primera Radio. Este es el programa Extremos. Mi nombre es Sandro Parodi. Con ustedes está aquí a mi costado. ¿Cómo te llamas? Fátima Chávez está. Iba a decir, no sé por qué se me vino a la mente, Carla Vidal Chávez, una de las voces también características de Frecuencia, pero de 1989. ¿Qué será de Carlita Vidal Chávez? ¿Habrá bajado de peso? No, pero era llenita, pero muy, muy guapa. Muy, ahí sí le caían esos, gramitos de más, ¿no? Porque gorda no era. Muy bien, bienvenidos, aquí está Fátima con ustedes.
Sí, bueno, muy feliz de estar en un programa más con ustedes.
¿Pero cómo puede estar feliz? Estoy triste. Estamos tristes acá. ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Cómo puede estar feliz?
Feliz, feliz.
Te pasas, te pasas. Bueno, ya, feliz. ¿Por qué estás feliz? No sé. Ah, porque ha leído el libro de Echevarría. Muy bien, eso sí está.
Sí he leído, sí he leído.
¿Cómo?
Sí he leído el libro.
¿Y qué tal?
Sí, la verdad es que cuenta, las anécdotas que cuenta hacen que te identifiques y que de alguna forma trates de solucionar ciertas cosas que veías como problemas.
Ajá, muy bien. Bueno, Ana Rosa está con ustedes.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente estamos acá en el episodio número 254, ¿cierto? No sé por qué me estaba con la idea que ya era un episodio más, pero me estoy adelantando al tiempo, entonces bienvenidos a Extremos.
Bueno, antes de empezar, quiero manifestar mi profundo pesar y gran dolor, en realidad, por el momento muy crítico que está atravesando nuestra compañera Meet, que conduce el programa Gloops, que como ustedes saben, viene luego de este, y también, bueno, nos acompaña siempre como fantasma, al igual que otras voces del ayer y del futuro también, de Frecuencia, aquí en Extremos y en otros de los programas, con su Nomalés, y ¿qué más tiene? Nomalés, ¿cuál es el otro?
Guiñel, que lo paras estudiando, maleador.
Maleador, ¿no? No sé qué más, tiene todo un repertorio de frasecillas, pero bueno, ella está pasando unos momentos muy, muy críticos, muy dolorosos en ese momento en su familia, los cuales, por supuesto, me hago parte en ese momento, y lo sabe perfectamente. Quiero dedicar este programa especialmente para ella, y para su familia, que siempre han estado al tanto desde hace ya varios meses de las actividades, tanto de Frecuencia como de Sol Frecuencia Primera, como en las mías a nivel personal, y mi solidaridad absoluta con ustedes. Comparto en estos momentos el dolor muy muy grave que tienen, pero bueno, la vida está para luchar, la vida está para salir adelante y para abrir los ojos y ver qué se puede hacer al respecto, y no para tirarse abajo y no para llorar, sino para actuar, y para eso estamos acá. Y reitero todo mi cariño, todo mi sentimiento, mi corazón sabe que está con ustedes en estos momentos. Soy acá en la cabina, soy en la radio, pero bueno, saben que siempre estoy acá y siempre así será. Eso es todo lo que puedo decir. Permítame la disculpa del caso al público, porque lo hago un poco tanto a nivel personal y un poco también a nivel institucional de la organización.
Sí, bueno, estamos no diría tampoco pues que terriblemente consternados, porque sabemos que se va a poder superar esa situación. No es un momento
Sol, fácil, Frecuencia Primera,
pero que poco a poco, con la calma, con la tranquilidad, las ideas se van aclarando y también se van encontrando salidas frente a todo. Y tomando un poco en cuenta las experiencias que estamos teniendo, el libro que tanto menciona Sandro y que hemos estado leyendo, ese es un momento, es un hecho, simplemente, ¿no? Hay que buscar la manera de encontrar que esta situación se convierta en una gran oportunidad para bien en el futuro de lo que pueda estar pasando.
Muy bien, continuamos porque las noticias avanzan y no podemos hacer que...
¿Qué sucede?
Que paren, porque siempre tiene que hacerse así el programa. Muy bien, empezamos inmediatamente. ¿Qué tenemos de estrenos?
Tengo otro programa.
Fíjate, por favor, ponme los titulares del programa, para ya empezar a lo que corresponde. Las disculpas un poco al público, porque me voy un poco en estos momentos. Y bueno, vamos a ir en unos instantes con lo que corresponde al programa de hoy. Precisamente habíamos comentado, sí, algo, lo vamos a mencionar ya en unos momentos, el sensible fallecimiento del director y actor teatral Reinaldo D'Amore, quien fue por muchos años director del Club de Teatro de Lima. Inicialmente el Club de Teatro de Lima funcionó en los altos de lo que era el cine Le Paris, un cine bueno de estreno, un cine muy renombrado hace muchos años en el centro de Lima, en el centro histórico, pero que ya, digamos, desde los años 80, un poco para adelante, comenzó a dedicarse a transmitir, a proyectar películas porno y a ser también un lugar de satisfacción sexual no regulada, por no decir ilícita, de homosexuales y prostitutas, en general de swingers y de personas que les gusta lo sórdido, pero que desventuradamente la municipalidad no los tomó la molestia de regular ni tampoco de coordinarlo con los propietarios, motivo por el cual siguen desarrollando esta actividad en el de París. Pero bueno, vamos al punto concreto. El Club de Teatro de Lima se mudó a Miraflores, a un sótano en un edificio en la última cuadra de la avenida 28 de Julio, en la primera cuadra, me parece, cerca ya de la Bajada Balta. Y bueno, ahí estuvo también por muchos años. ¿Cuánto tiempo ha estado ahí Miraflores, Ana Rosa?
Pues debe haber estado, si tú llevaste las clases en Lima, me dices.
Ya comenzaste.
No, te pregunto.
Ya comenzaste, ya pues.
Pregunto para calcular el tiempo.
Respeta a mí, por si no podemos poner el no malés, ¿vale? Porque ahí sí te voy a ganar un recontra no malés.
¿Pero por qué? Me estás preguntando.
¿Me estás diciendo que yo he llevado en el año 20?
No, pero no, es que pues... yo no sé exactamente desde cuándo han estado en el local de Miraflores. Si tú dices que has estudiado ahí, quiero saber en cuál
en estudiaste. En el de Miraflores, obviamente.
Ah, entonces pues saca tu cuenta.
Todavía, ¿no? Funciona, ¿no?
Saca tu cuenta, ¿cuánto más
bueno,
de 20 años?
Mi padrino, que fue director, Armando Serna de Sánchez, que fue director de... y creador del programa High Life de canales 4 y 9 en los años 60, él sabía del Club de Teatro de Lima y el famoso curso de oratoria a través del teatro El Arte de Hablar en Público de Reinaldo D'Amore.
Bueno, dicho sea de paso, cuando estuvimos en el último viaje a Argentina y conversé personalmente con Vito Cruz, actor, director y docente muy reconocido allá en Buenos Aires, me preguntó, la primera persona por quien me preguntó en aquel momento fue precisamente por Reinaldo de Amores, ¿no? Que también era argentino, pero vino acá a Perú e hizo su carrera y su vida acá, ¿no? Reinaldo de Amores definitivamente ha sido y es y seguirá siendo, ¿no? Un personaje del teatro peruano muy muy reconocido y respetado por muchos, quizás muchos contemporáneos yo no llegué clases directamente con él, pero sí conocía de él. Es más, una característica de Reinaldo de Amor era siempre estar presente en casi todos los estrenos, por no decir todos los estrenos de las obras de teatro que se daban en Lima, en la mayoría de los casos.
¿En la tuya estuvo?
Sé que estuvo en cuando hicimos Crímenes del Corazón en la AAA, entró personalmente al camerino a felicitar.
Oh.
Y en otras ocasiones, cuando he ido a ver otras obras, le he visto también ahí, ¿no?
Yeah.
Entonces, era una persona muy asequible y bueno, definitivamente un teatrista completo, ¿no? Y muy apasionado del arte y que ha luchado hasta el último instante de su vida, ha estado en actividad permanente.
Bueno, en lo personal, yo efectivamente yo estudié con don Reinaldo hace ya mucho tiempo. Estuve en el colegio en aquella ocasión y recuerdo que me matricularon ahí al curso, me pareció muy bien para hablar un poco mejor, porque yo era un quedado, no me atrevía a hablarle a las mujeres. Ni a nadie, o sea, no me atrevía ni siquiera a levantar la mirada, ¿no? Un tímido, un tonto, un pobre diablo. No, teniendo tantas, no, y lo más curioso es teniendo.
Que es la mala, ¿no? Cuando
teniendo tantas cosas para expresar, para decir, como esto de Frecuencia Primera, y todo estaba en mi cabeza, y solamente a unas cuantas personas se lo decía. Pero ¿para qué entonces, no? La cosa es que tienes que compartirlo con todo el mundo. Y bueno, mi madre tuvo, alguien le recomendó por ahí, como siempre, y la gran sensatez de matricularme en este curso. Y por cierto, Reinaldo de Amores hasta no hace mucho estuvo publicando su clásico aviso, su clásico arte, en el Diario del Comercio, en la sección C, con el famoso curso de teatro, de oratoria de Reinaldo de Amores, ¿no? Es un curso, digamos, cuya metodología es una metodología medio británica y exacta, ¿no? Y precisa, como un reloj, el desarrollo del curso. Bueno, entré al curso con de Reinaldo de Amore. Previamente, recuerdo que la vez que fui a matricularme, él quiso conocerme. Y parece que tenía esa característica con todas las personas. ¿Tú sabías eso?
Imagino que por ser precisamente el docente de un curso de esa naturaleza, tenía que conocer a cada uno de sus
alumnos. Antes de que te matricules.
Ah, no, no sé.
Antes de que te matricules, él te entrevistaba.
Ah, claro. Muchos hacen eso, hacen una audición, una entrevista previa para saber si es que realmente, pues, sí. O sea, cuál es tu real interés y necesidad en el curso, ¿no?
Sí, o sea, no era un tema masivo, era primero conocerlo a él personalmente y entrevistabas en privado con él y le explicabas que sí. Para esa época ya estaba haciendo un poco de radio, o sea, Radio Selecta, estaba con el tema para eso. De lo del grupo de chiquilladas, me parece, Ginny Hoffman, ya había tenido la experiencia con Sport Billy, para mujer, Fabiana, y que se casó. En fin, es un verdadero hombre. Eso le hubiera dicho, probame.
No, pobre, pero, Fátima, no entienden.
Bueno, sí, no sé, tiene que conocer un poco
me
más.
Me sido.
De historia frecuenciana. Bueno, pero bueno, entonces le conté todo, ¿no? Cuéntamelo todo, ¿no? Toda la historia. Al pobre don Reinaldo de Amores.
Terminaste, estaba
toda
colgado.
La historia desde que nací, todo lo que había pasado en la entrevista es por Billy en 1982, toda la historia.
Ah,
sí. A lo de Frecuencia Primera, como se cree, todo ya. Y él escuchó con mucha atención y tomaba nota, recuerdo. Todo me escuchaba y dije, pues, porque yo le vi a una persona muy seria, y hablándole de estas cosas que una persona como yo, bueno, en ese entonces tenía 17 años, no, poquísimo, ¿no? Y estaba hablándole todo eso y me decía y no me decía nada, me escuchaba, ¿sí? ¿Me está escuchando? Sí, claro. Sí, me dice, sí, claro, estoy escuchando. Y escuchaba y no, en ningún momento se distraía, nadie lo llamaba, nada. Era la cita solo para escuchar, para conocerte. y me hizo inclusive algunas preguntas, ¿no? O sea, y a mí me parecía ridículo, pero a él no le pareció ridículo, le pareció interesante, y además me felicitó por todo lo que estaba haciendo, que para mucha gente sí le parecía ridículo, y él no, le gustó mucho que esté en el tema de los clubes de fans, que esté queriendo sacar una radio y cosas así, sin tener nada para hacerlo. Y entonces, si me dio la bienvenida al curso, recuerdo, digo, es un momento tipo británico, porque cuando entré, te daba cada clase, él mismo daba la clase personalmente, no delegaba a nadie, él te daba la clase de oratoria. La clase era el curso de oratoria, el arte de hablar en público, con Reinaldo D'Amore. Él te lo daba, no se lo, imposible delegárselo a alguien. Las, creo que 30 sesiones, no recuerdo cuántas fueron, por ahí debo tenerlo. Todos fueron solo con él. Y tenía gente, pero solo con él era el curso. Entonces llegabas a un ambiente que lo habían preparado, que lo separaban con unas maderas. No sé cómo es el curso, el Club de Teatro ahora de Lima, en Miraflores. Pero bueno, lo separaban con unas maderas y ahí nos reuníamos con una luz blanca, recuerdo. Todo el resto era el fondo negro. Y bueno, y conversábamos y daba la clase, que era interesantísima, magistral y muy, muy interactiva, recuerdo. Una de las partes más interesantes que me acuerdo del curso, que lo he utilizado mucho también cuando doy dicto oratoria para la gente. Por cierto, ya se van a abrir los talleres de Frecuencia Primera, atentos, nos escribe cualquier cosa para ir separando a talleres@frecuenciaprimera.org. Pero bueno, era qué hacer cuando tienes un público hostil, ¿no? Y él mismo se encargaba de malearte, pues, ¿no? Entre comillas, ¿no? Tu discurso, tú estabas concentrado hablando, y él, ¿no? Él dice, fuera, cállate, cosa, impostor, ¿no? Farsante, ¿no? Y uno hablando, tenías que concentrarte y seguir hasta el final. Te tiraban cosas y todo. Y luego cómo proyectar la voz, cómo convencer con la voz. Y recuerdo que en la segunda fecha falté y le dije a mis padres, que eran los que me bancaban el curso, que sí, estaba viendo el curso, es más, que había un especial que iba a durar más, que había que llevar dinero, y en realidad me estaba yendo a ver algo de radio, algo de los clubes, me parece. No me iba a fantochear por ahí, no.
Qué barbaridad.
Iba algo de esto importante también, pues, para lo de la radio, pues, para esta Ginny, en fin, o para Fabián, algo de eso era. No, era la era giniesca. Entonces, y luego, algo que hasta ahora no hacen, salvo en los colegios, ¿no? Y de repente, bueno, los siguientes días todo bien, y mis padres me dicen, ¿qué tal te fue? Muy bien, maravilloso, sí. Pero me han llamado ahora en la mañana, mientras estabas en el colegio, o sea, no había forma, yo estaba en el colegio, cuarto de secundaria en esa época, no había forma, pues, de evitar que contesten la llamada, han llamado de ahí diciendo que tú no has ido. Y no, pues no había ido. Entonces, y me ponían al descubierto. Pero bueno, acabé el curso, la última clase, y luego empezaba otro automáticamente, y en ese otro llevé la fecha número 2, de tal manera que completé el 100% del curso. Y ese es el método que utilizaban. Empezaba puntualísimo, no había demoras, no podías llegar después. Empezaba a una hora y terminaba su hora. Todo era preciso, todo con sus separatas, y las separatas se cumplían al pie de la letra.
Bueno, en realidad es así como debería de... O sea, aún se maneja cuando un alumno estudia en una escuela de actuación. Normalmente son en los conservatorios o escuelas profesionales o talleres profesionales, ¿no? Porque hay infinidad de talleres de actuación o de oratoria, ¿no? Que cada quien lo maneja a su manera. Pero cuando se trata de ejercer la carrera, en este caso tú llevabas la oratoria a través del teatro, pero cuando se trata ya de llevarla como carrera, es una exigencia de esa naturaleza, ¿no? O sea, la puntualidad es básica, el cumplir con todos los objetivos es básico, y no siempre es así, lamentablemente, y si te das cuenta, pues ese orden es lo que te ayuda a terminar precisamente aquello que comienzas, ¿no? Porque una de las principales causas del fracasar en un proyecto o de siempre tener problemas es cuando no hay un orden, cuando no hay una disciplina. Y ahí es donde comienza a flaquear los proyectos, ¿no? En general, o sea, no solamente en el arte, sino en todo aspecto de tu vida. Y es una forma y una metodología muy importante e interesante para aplicarse en toda rama. buscando más información.
Ya. Sí, respecto a lo que contaba Sandro de tu experiencia en las clases de oratoria del señor Reinaldo de More, me parece interesante el hecho que él te haya entrevistado así a cada uno de sus alumnos, porque se ve que hay un compromiso de parte de él de poder enseñar de acuerdo a las necesidades que cada uno tenga y a sus intereses, ¿no? Y la verdad que es muy bueno, y qué suerte has tenido de haber tenido clases de oratoria con él, con un personaje así de como él.
Oh, Reinaldo de Amores. Bueno, es básico y que es importante, como tú dices, esas entrevistas previas cuando estás ingresando a un taller de esa naturaleza, porque precisamente por la, como dice Sandro, por la disciplina que implica, pues tienes que saber también quiénes entran y quiénes estarían pues dispuestos a cumplir con ello, ¿no? Acá Sandro nos demostró que a la primera tuvo su primera falla, pero de ahí se dio cuenta pues que no era cosa de juego y siguió con ello. Y en fin, bueno, como dije anteriormente, también Reinaldo de Amore va a ser reconocido no solo de acá a un tiempo, sino por siempre, imagino, como una gran personalidad dentro de la historia del teatro.
Algunas personas que conozco que estudian actualmente en el Club de Teatro de Lima me cuentan que la situación actualmente es un poco incierta y me da mucha tristeza. ¿Por qué? Porque en realidad ahora el Club de Teatro de Lima está recaído en la hija de Reinaldo de Amore, y la situación del mismo local del Club de Teatro de Lima estaba en veremos, y simplemente estaban prácticamente esperando que se resuelva la situación de salud o de vida del señor de Amore. Ahora ya fallecido, aparentemente o subirían impagablemente la tarifa o los honorarios de los servicios que obviamente ya no va a poder dar él, sino la gente que trabajaba con él, o simplemente el Club de Teatro de Lima cerraría sus puertas para siempre. Había un grupo de artistas encabezados por tu amiga y compañera Ivonne Francinet, que estaban queriendo comprar junto a Fernando de Soria el local del Club de Teatro de Lima, pero no sé si se ha concretado. Esa es una nota de diciembre del año pasado. Vamos a ver, el local del Club de Teatro de Lima, en calidad de alquiler, se ha puesto a la venta a un valor inalcanzable, aproximadamente $300,000, al menos para su director Reinaldo de Amore. Debido a ello, Ivonne Francinet, junto a reconocidos artistas, han iniciado una importante campaña que busca recaudar fondos para adquirir el local, que ha sido semillero de talento desde hace más de 58 años. Esta es una fuente que nos ha regalado el señor de Amore hace 60 años. Es un lugar que ha dado muchos frutos y creo que es un derecho o un
deber del gobierno.
Un deber del gobierno, de las empresas, ayudar a que esto no desaparezca. Sería un crimen hacia la cultura y hacia la sociedad. Sería terrible, comentó Ivonne Francinet. Vamos a ver ahora sí la nota.
Los reconocidos artistas han iniciado una importante campaña que busca reunir fondos para comprar el local del Club de Teatro de Lima, y es que luego de 58 años formando talentos, se ha puesto a la venta a una elevada suma que mantiene preocupado a su fundador, Reinaldo de Amore.
Esto es una fuente que nos ha regalado el señor de Amore hace 60 años, que se ha ido, que ha ido creciendo y ha dado muchos frutos, y creo que es un derecho y un deber del gobierno o de las empresas, no sé quién está más cerca, porque ya no hay mucho tiempo, para ayudar a que esto no desaparezca. Sería un crimen, te juro que me duele personalmente, sería un crimen hacia la cultura, hacia la sociedad, como dijiste tú, sería terrible. Tienen que ayudar.
Es que sí, se le haría un daño al Perú, a la población del Perú, porque realmente nosotros hacemos un trabajo netamente cultural.
El teléfono de este local es el 445-7780. y el 447-7183. Todas las reglas están dadas. O sea, el Estado se ha encargado hasta ahora de que las empresas que pueden donar tengan una descarga tributaria legal que les conviene también y una contraprestación que puede darle tributario. O sea, las condiciones están como para que esto se pueda.
Sería bueno, Ana Rosa, que nos, ahí veo a bueno, varios actores. ¿Cómo se llama el último actor que lo hemos
Carlos
visto?
Carlos Mesta.
Carlos Mesta, que lo hemos visto hace muy poco. Que hables con ellos y les preguntes cómo va esta situación. No, ¿en qué quedó?
Lo último que supe es que lo que habían logrado era negociar con la persona que daba en alquiler para que no lo venda en un tiempo determinado, porque no habían alcanzado la cantidad para poder comprarlo, ¿no?
Claro, pero de eso ya 8 meses.
Claro, ¿no? Y bueno, ya el señor de Amore ha fallecido y la negociación como que cae en manos de su hija ahora, ¿no? Es lo que también todo el mundo se pregunta, qué es lo que va a pasar ahora con el Club de Teatro de Lima, ¿no? Si es que va a continuar ahora que no está la principal cabeza del centro, ¿no? Que era quien representaba prácticamente el club de teatro.
Bueno, vamos a ver qué pasa. No sabes nada más, Ana Rosa, no se ha hablado nada más de la situación.
No se ha hablado.
Porque de yo sabía que parecía que ya era inminente a finales de este año o quizá inclusive antes el cierre del club de teatro.
Incluso hasta se hablaba pues de trasladarlo, pero que tuviera un lugar propio, ¿no? Que es lo que, bueno, nadie sabe las razones ni lo de nadie, que siempre fue muy importante en este caso, ¿no? En el club de teatro, que desde hace mucho tiempo debió haber tenido un lugar propio, porque ya estamos viendo siempre estar en un lugar alquilado es un riesgo constante y latente de salir. Pero de ese
siendo
sitio.
Siendo un país que tiene un ministerio de cultura, digo, ¿no? No se pronuncia, no dice nada.
Por eso, ¿no? Por eso es que es el cuestionamiento de muchos. No es el primer ni el último caso, bueno, este es el más emblemático, pero han habido cierres de teatros que han estado por mucho tiempo en Lima dando pues mucho gusto y placer ver sus propuestas y que han sido igualmente vendidas y destruidas para construir edificios porque sencillamente pues no eran locales propios, ¿no? Y quien administraba el lugar simplemente lo alquilaba y han tenido que dejarlo en muchas ocasiones y buscar otro lugar. Es el sueño de todos los actores tener su propio teatro.
Tú incluida.
Sí, creo que sí. Y propio, porque es ese el lamentable fin de un lugar alquilado, es que en algún momento tienes que devolverlo, ¿no? Lamentablemente si es que no lo compras, ¿no? Y trasladar toda una inversión, todo un trabajo hecho en un sitio, trasladarlo a otro es como comenzar de nuevo. Y eso es lo triste, ¿no? Lo malo, porque al final quien es dueño del lugar tiene pues todo el derecho de hacer con ello lo que desee.
Bueno, y además que puede ser su capital, ¿no? También, claro, no es que sea una persona perversa, ¿no?
Su herencia, que capaz
lo único lo que, necesita, que le alumbra, ¿no?
Se le presenta una buena propuesta, le dicen te voy a comprar el terreno, o sea, y lo necesita además, pues qué más, ¿no? O sea, siempre el quien es dueño del sitio es el que tiene la decisión y el derecho a decidir, ¿no?
Claro, pero tantos años a usándolo, digo, ¿no?
No, eso también, pero imagínate, es igual como que tú alquilas una casa por varios años y en un momento pues ya necesitas tu casa por diversas circunstancias, el inquilino te dice tantos años me la has dado, ya regálamela, tampoco te va a decir, ¿no? Y tú como dueño tampoco se le vas a dar. Por eso es que acá lo que se pedía no era pues que la dueña no lo venda o se lo regale, sino que se buscara las empresas privadas o el mismo gobierno que interviniera para poder adquirir, hacer el pago de esa cantidad que se estaba pidiendo, ¿no? Porque contra ello no se podía ir.
Bien, continuamos con el programa y otra muerte. María del Carmen Ureta Órsola falleció. Ella fue compañera famosa, actriz, compañera de Tulio Loza, como pareja actoral en muchos programas de televisión, de comedia, especialmente de los años 80. Descanse en paz.
Fatalmente, hermano, lamentablemente no se puede decir buenas tardes. Pucha madre, oye, te juro que sí. Bueno, él estaba sumamente enfermita, más de 2 años, Yo fui a verla como 8 veces a su al edificio donde encima vive Polo Campos, pero que me llamen y me digan que ha muerto mi vínculo, mi pareja de Sirvinacui, mi chola linda. Yo he tenido muchas cholas en el transcurso de casi 50 años de actuación, donde tenía que mantener a una chola, un vínculo, y esta era la más extraordinaria. Porque yo, en mi afán de ser un cholo optimista, citadino, y dar un mensaje bárbaro, que debemos ser ambiciosos, que debemos crecer, que debemos querer algo que nos merecemos, que a lo mejor no lo merecemos, pero debemos lograrlo, conquisté a esta chola blanca tirando a rubia, linda, linda. Y yo le decía mi amor de la abundancia, porque era gordita, recontra gordita. Pero qué pena, te juro, yo tenía que ir a un almuerzo ahora familiar, pero ya no puedo, te juro que sí, me fregaron, hermano, porque yo pensé que podía salvar de esa situación, ya había sufrido más de 2 años, tal vez 3, tirada, increíble, hermano, mi vínculo.
Tengo entendido, Tulio, que tú le decías con mucho cariño, pues, mi chola gringa, ¿no? Mi chola gringa Orsol, ¿no?
Por supuesto, mi Orsola. Yo le puse ese nombre. Y es anecdótico como le puse cuando yo la conquistaba, porque yo era un chupe también de la casa enfrente, y ella de la otra casa, era la doméstica. Y yo salía a propósito a barrer cuando no era mi obligación para verla. Y yo le dije un día en un coqueterío, ¿cómo llego a ella? Le digo, ¿y cómo es de ti tu apelativo, tu nombre? Y me dijo, empieza con O, adivina. Y yo le dije, Ofelia, Otilia. No, con O, Orsola, me dijo. Y ahí nació su nombre, ese tiene que ser tu nombre, le dije. O sea, ella se llamaba Úrsula.
Claro.
Pero como éramos cholos, teníamos nuestro propio mote. Y me dijo, Orsola. Y ahí nació el nombre de esta chola fabulosa, extraordinaria, que yo tuve que darle algunos tips para cholificarla, porque era citadina, era capitalina. Le tenía que entregar algunos términos cholos, tonjochay, niñuchay, guayjey, etcétera, etcétera, ¿no? Cuyayqui, para que le crea la cholería que realmente era chola, y le creyeron. Me creyeron y a mí me decían, pues, el cholo que estaba con la mujer más bella del país.
Como tú la recuerdas, sí. como tú la recuerdas, Tulio, sin duda también, además de ser una gran actriz, ¿no? Una actriz así cómica, es. Pero con mucho carácter, ¿no? Con mucho temperamento también.
Sí, porque me sacaba la mugre en cada cosa fea, o una deslealtad, o una infidelidad, o una miradita a otra. Así me es. Sacaba la mugre, pero al principio me lo hacía con mucho respeto. Pero después ya, no, le dije, tienes que pegarme, si no el público no te va a entender, mamita, no te va a creer. El lapo tiene que ser lapo y el palazo, palazo. Pucha, ¿para qué le dije, hermano? Después abusó de mí.
Tulio.
Extraordinaria mujer. Es que pertenece a esa gran familia de los Ureta, hermano, que han dejado, pues, son íconos,
sí,
íconos
sí,
de la actuación, de las tablas en este país.
Pues lamentablemente otra pérdida en ese mismo año, en ese mismo mes, de otra gran artista, María del Carmen Ureta, más conocida como Orsola. Efectivamente fue pareja de actoral de Tulio Loza
durante mucho tiempo. Sí, Orsola, vamos a escucharlo. Y este tiene el personaje Chupaca Porongo.
Ajá, sumamente gracioso.
Vamos a la nota.
Chupaca, que por fin me has traído acá al parque para ventilarnos esta tarde.
Hacía tiempo que no te lo sacaba.
Mucho tiempo que no me sacabas a pasearme a ninguna parte, Chupaca, hay mucho tiempo.
Chupaca. Sí, pero no te preocupes, mira, ¿y cómo, qué injusta eres, por mi madre, Orsola?
¿Por qué?
Mi amor de la abundancia, ¿qué te pasa, por favor? ¿Cómo? Si la otra semana, el otro mes, ¿no te llevé a la playa?
Sí, a la playa de estacionamiento, en la vuelta de la casa, ¿no?
No te preocupes, mira, la próxima semana te voy a llevarte al parque Universitario y a la Plaza San Martín.
A mí me han dicho que roban mucho por ahí, muy peligroso, ¿eh?
Sí, y hay muchos ancianos también.
Sí, ¿verdad?
Esos que tienen ansia en el ano. ¿Verdad? ¡Basta! Sí, yo sí, desde el
año.
¡Gorda! ¡Gorda!
No será por mí, ¿no?
¡Gorda!
¿Cómo?
Por ti es gorda. ¿Quién fuera Caterpillar para levantarte?
Sí. Chopaca, ese hombre me está molestando, Chopaca.
¿Te ha dicho algo feo?
Me ha dicho gorda, cuando yo solamente estoy hinchada, Chopaca. Chopaca, te he dicho gorda. Tú no vas a meter, ¿no?
No, no, déjame, yo...
Por favor, Chopaca.
Lo voy a corregir, lo voy a corregir.
Por favor.
¿Qué pasa acá, por favor?
Oye, ¿qué pasa, Serranillo? ¿Qué quieres?
Ah, perdón, quería solo preguntarle si ya pasaron las elecciones.
Sí, ya pasaron, ya pasaron.
Perdón.
Chopaca, Chopaca, ese no es, ese no es, ese es el que está escondido atrás.
Ah, ese me lo volteo.
Oye, mira, ¿qué tienes, idiota? Mira, mira, a ese señor no me lo tocas, porque yo soy su guardaespalda. Y ese señor sí le dijo a su novia, ¡gorda!
¿Me lo puedes repetir?
Se le dijo, ¡gorda!
¡Gorda! ¿Por qué no hace tu dieta, Órsola?
Cállate la boca.
Ahora,
señor.
Sí,
guapo. ¿Ustedes de qué equipo de folbo son, simpatizantes?
Nosotros, de la Alianza. Sí. De la Alianza Lima. Así es.
¿Verdad?
Claro.
¿Sabes lo que dice mi novio? Me ven con lo de los que son simpatizantes de la Alianza.
No, ¿qué dice? ¿Qué?
Ellos dicen que son unos gorelas, estúpidos, horribles y que no le ganan ni a un equipo de menos válidos, por mi madre.
Aguanta, camión, gorda, aguanta, camión. ¿Qué? ¿Así dice tu marido?
Así dice.
Conan, tu trabajo.
Bueno, recuerdos de el personaje Órsola junto a el gran Tulio Loza, muchas y en realidad olvidada por muchos años por la televisión. Sí. Y donde falleció en el mismo lugar que Reinaldo D'Amore. Y por si no fuera extra mencionarlo, también en el mismo lugar que mi señor padre, en el hospital Edgardo Rebagliati Martins.
Bueno, según lo que comentan, ya ella estaba desde hace algunos años padeciendo, aparece que a consecuencia de su sobrepeso, diversas enfermedades a consecuencia de ello, y estaba postrada en cama ya casi 2 años. Creo que en algún momento sacaron una nota, un especial, en el que ella precisamente está pues en cama, no se podía mover de... por la gordura extrema que padecía, y que no era pues simplemente una gordura de simplemente de comer mucho, sino que ya era un padecimiento, una enfermedad. No podía bajar de peso y se le había complicado mucho con diferentes partes del organismo.
Sol, frecuencia
y
primera.
Ha estado luchando contra eso y lamentablemente pues su corazón ya fue una complicación, según la nota, de un infarto que del cual se sobrepuso, pero tenía problemas también con los riñones y eso ya no aguantó.
Claro, es una pérdida, una lamentable pérdida que haya muerto una actriz cómica como ella.
¿Te parece actriz cómica y por qué no te reíste?
Es que trato de entender.
Ah, ya entendí, porque estás en solidaridad también por el tema de mí. Ahora sí te entiendo.
No, es que...
Eres de las mías, muy bien.
No he podido ver, la verdad, la serie donde ella habrá actuado. Primera vez que veo una.
No, y no es bueno reírse, pues, si estamos en
y bueno, la verdad, es triste, ¿no? Que un ser humano se haya muerto.
Sí, lógico.
Y bueno, que descanse en paz.
Ajá. ¿Y qué más? ¿Nada más? ¿Nada más?
No.
El diablo, ya.
Qué barbaridad.
Regresamos en extremos antes. Oh, sí, tengo esta música, me da mucha tristeza.
¿La música de embarque?
Sí, la música de embarque del LAN. Vamos a escuchar un poquito. Esa es la música que pone, esta melodía la ponen en los aviones de LAN justo antes de salir. Justo antes de despegar.
Sentidos. Frecuencia Primera.
El invierno 13 de Sol Frecuencia Primera está con nosotros.
¡Todo bien!
Con buenas vibras.
De aquí a
hasta las estrellas.
Faces Off.
Sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 13 de Sol Frecuencia Primera está con nosotros.
Todo bien.
Con buenas vibras.
De aquí hasta las estrellas.
Faces Off.
Primera.
Ya vienen los 37 años de Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta con Extremos, episodio número 254 en Sol Frecuencia Primera. Egipto se desgarra. Solamente en un día 600 personas murieron y otras 100 también en el siguiente día. O sea, estamos hablando ya de miles de muertos que está dejando esta descomunal revuelta producida por grupos islamistas. Un baño de sangre en Egipto y dejaron más de 100 muertos también en todo el país en el segundo día, lo que llamaron el Día de la Ira, convocada por los seguidores del depuesto presidente Mohamed Morsi contra la represión del gobierno apoyado por los militares. Mientras el eco de armas automáticas resonaba en el Cairo, donde murieron unas 50 personas, el enfrentamiento parecía encaminarse cada vez más rápido hacia la confrontación armada, evocando conflictos del pasado entre militares islamistas y el Estado de la nación más poblada del mundo árabe. En tanto, unas 50 personas murieron en otras ciudades. Los gobiernos occidentales pidieron moderación después de la muerte de cientos de personas en una ofensiva de las fuerzas de seguridad contra campamentos de manifestantes hace unos días. El rey Abdullah apoya al gobierno egipcio. El rey Abdullah de Arabia Saudita respaldó, sin embargo, las tácticas usadas por el gobierno contra los hermanos musulmanes al decir hoy que su nación apoyaba a Egipto en su lucha contra el terrorismo. Helicópteros del ejército sobrevolaron a baja altura a los seguidores de Morsi, reunidos en la Plaza Ramsés, escenario de gran parte del derramamiento de sangre del viernes en el Cairo. Humo negro emergía de al menos una enorme fogata que iluminaba el cielo nocturno tras la puesta del sol. Un testigo vio los cuerpos de 27 personas aparentemente alcanzadas por balas y perdigones, envueltos en sábanas blancas en una mezquita. Un fotógrafo de Reuters dijo que las fuerzas de seguridad abrieron fuego desde varias direcciones cuando una estación de policías fue atacada. Hombres con armas automáticas parecieron participar en las protestas en El Cairo, en la Plaza Ramsés. Reporteros vieron a tres hombres portando armas. Manifestantes aclamaron la llegada de autos con hombres armados, según relataron testigos. Un funcionario de seguridad dijo que 24 policías murieron y que 15 comisarías fueron atacadas, lo que ilustra la escalada de violencia. La agencia estatal de noticias dijo que 821 manifestantes, seguidores de los hermanos, fueron arrestados en todo el país.
Es realmente triste que todos los días tengamos que escuchar noticias de esta naturaleza y que siempre provengan estas cosas más fuertes, muertes, guerras, de estas dos corrientes que a lo largo de la historia del mundo han causado más daño, como es la política y la religión. Siempre las peores guerras, los peores conflictos, los peores movimientos que ocasionan la muerte de mucha gente inocente, porque muere gente que no tiene nada que ver con, muchas veces con los conflictos que se están dando, tienen su origen en reclamos religiosos, en argumentos, en argumentar, justificar sus actos por motivos religiosos, y están mezclados con situaciones políticas de determinado país. En este caso, Egipto está pasando por una terrible masacre, prácticamente, que estamos viendo que a diario mueren más de 100 personas, y de hecho, pues muchos de ellos inocentes, por algo que no debería de existir simplemente, y no sé cuándo el mundo tratará de comprender o entender que argumentos de esa naturaleza lo único que están trayendo cada día más es la destrucción del planeta.
El McDane, un camarógrafo de Sky News, murió en las represalias contra los manifestantes. O sea, esto no respetan ni a la prensa. El trabajo de un buen periodista es estar siempre al límite en busca de la información, pero en esa búsqueda la muerte siempre puede acechar. Durante los enfrentamientos en El Cairo falleció el camarógrafo McDane de la cadena británica Sky News. Aquí la nota, con por supuesto las condolencias a los colegas de Sky News de Londres.
Unos minutos después de preparar el material sobre la violencia en Egipto, Dean fue uno de los tres periodistas que murieron en los enfrentamientos en el país árabe. A continuación les ofrecemos ver el último trabajo de este periodista.
Que dije, ¿no? Lo que dije precisamente, o sea, estamos viendo la muerte de un inocente más, que digamos uno de muchísimos que mueren a diario en esos enfrentamientos, que deja testimonio. Hemos visto en las imágenes, lo podrán ver también nuestros escuchas cuando revisen el podcast, de lo que él tuvo que vivir mientras realizaba su trabajo, ¿no? Era una guerra, un enfrentamiento que era una guerra terrible. Muertos, siendo arrastrados, prácticamente bombas cayendo, lugares de emergencia hiperpoblados por gente herida, moribunda, y es lo que se está viviendo a diario. Ya el mundo y muchos países han manifestado su protesta contra esto. Sin embargo, es un poco difícil luchar en situaciones en las cuales precisamente los argumentos, como dije antes, suelen estar mezclados entre la política y la religión, puesto que al mismo tiempo ellos reclaman una autonomía en cuanto a sus decisiones y a lo que reclaman y a lo que protestan, ¿no? Y bueno, es un poco difícil ingresar de frente a tratar de evitarlo.
No fue el único. También falleció la periodista egipcia Habiba Ahmed Abras, del semanario Express, tras recibir un balazo en la plaza de Rabia en Anduia, el principal feudo de los islamistas. La muerte de ambos eleva a 33 el número de periodistas que han sido asesinados en lo que va del año, según Reporteros sin Fronteras. Los países en los que han fallecido más informadores este año son Siria, 7 periodistas, Pakistán, 6 periodistas, y Somalia, 5 periodistas. En fin, continuamos con el programa y vamos ahora con otra noticia, y lamentablemente la muerte sigue enseñoreándose en este programa, en este episodio, pero mientras... Fátima, ¿por qué estás muda?
No, justo estaba había hecho ciertos apuntes de...
¡Ah, por fin!
Había hecho ciertos apuntes de...
Me van a traer la pizza, por eso está...
De la masacre en
Egipto.
Muy bien.
Había hecho apuntes de la masacre en Egipto y justo estaba revisando las razones por las que había ocurrido este tipo de levantamientos, ¿no?
Bien.
Pero le había llegado una duda, o sea, yo sabía de que el presidente Mursi había sido el primero en haber sido elegido democráticamente, ¿no? Y con él en su gobierno.
Correcto.
Fue que los musulmanes prácticamente también suben al poder.
Bien.
Y bueno, como ya el resto de la gente que quizás no apoyaría ese régimen se levantan y lo derrocan, es que viene el gobierno interino, que es el actual ahorita, ¿no? El actual gobierno de Egipto.
Correcto.
Que es apoyado por los militares, y lo que me quedaba en duda era quiénes habían comenzado con prácticamente la violencia. ¿Habían sido los militares en su afán por de repente ya apartar de repente a los musulmanes, o eran los musulmanes los que habían de repente iniciado?
Mira, justamente respecto a lo que preguntas, el diario El Comercio en su edición de hoy ha hecho un análisis muy didáctico sobre ese tema de Egipto y todo la situación muy desgarradora que está viviendo, que estoy en este momento tratando de dedicar para un poco contarle, explicarle de forma mucho más explícita al público cuál es la situación que está ocurriendo en este país. Vamos a entender entonces cómo es la situación que está ocurriendo, tanto no solamente en el Cairo, que ya llevan 830 muertos, es increíble, 830 muertos solamente en un día. Vamos a ver aquí la nota. 79 personas murieron por la violencia política en Egipto durante el sábado último y 548 fueron heridas. Así es, según un reporte del domingo de la agencia estatal de noticias MENA, que citó cifras oficiales. Las víctimas, o sea, pueden ser más todavía. Las víctimas del sábado elevan al menos a 830 los muertos desde que el miércoles las fuerzas de seguridad se enfrentaron a partidarios del depuesto presidente egipcio Mohamed Mursi. Ese día las fuerzas de seguridad desalojaron a los partidarios del derrocado presidente Mohamed Mursi de dos sitios donde se habían acampado durante 6 semanas para exigir la reposición del presidente islamista. El operativo, que dejó centenares de manifestantes muertos y condujo al arresto de varios líderes de la hermandad musulmana a la que pertenece Mursi, dejó al movimiento fundamentalista peligrosamente aislado. También hizo que el vicepresidente Mohamed El Baradei, galardonado con el premio Nobel de la Paz y líder pro-reformista en el gobierno islamista, renunciara en señal de protesta por la violenta represión. El gobierno, apoyado por los militares, impuso estado de emergencia de un mes de duración y un toque de queda nocturno. ¿Por qué ahora? El gobierno interino, que asumió después que Morsi fue derrocado el 3 de julio, había advertido durante días que se proponía desalojar a los manifestantes pasivos que obstruían intersecciones en extremos opuestos de la capital egipcia. El gobierno acusó a los manifestantes de intimidar a los residentes de esos vecindarios, provocando violencia y obstaculizando el tránsito. El jefe militar, el general Abdel Fattah el-Sisi, que derrocó a Morsi, exhortó a movilizaciones masivas el mes pasado para manifestar su apoyo a la medida contra los manifestantes. El 26 de julio, millones de personas expresaron su apoyo. El gobierno dijo posteriormente que los esfuerzos diplomáticos habían fallado y que la decisión de despejar las manifestaciones era irreversible. Los partidarios de Morsi reforzaron sus posiciones y más gente se le sumó después que se filtró a la prensa la noticia de que el desalojo sería el lunes. La policía anunció que aplazaba su decisión, pero no se dio una nueva fecha.
¿Para qué causó todo esto? Morsi fue el primer presidente egipcio elegido democráticamente después que ganó la primera elección presidencial tras el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak con el 52% de los votos. Su ascenso al poder representó un cambio de fortuna para la hermandad musulmana, reprimida durante décadas bajo el gobierno de Mubarak y fue un elemento en el ascenso de los islamistas después de las revoluciones de la llamada Primavera Árabe, que permitieron el derrocamiento de Mubarak y dirigentes autoritarios en Túnez y Libia. Pero Morsi enfrentó la reacción de los sectores liberales y laicos que acusaron a él y a la hermandad de tratar de monopolizar el poder y no implementar reformas sociales y económicas. Morsi y sus partidarios respondieron que las protestas constantes y los esfuerzos por socavar su mandato obstaculizaron su tarea. Su gobierno también suscitó críticas por una serie de acusaciones contra activistas, periodistas y personalidades de la televisión por insultar a Morsi o el Islam, ¿no? En un grupo activista llamado Tamarot, o Rebelde en árabe, movilizó millones de personas que salieron a las calles para exigir la salida de Morsi el 30 de junio, el aniversario de su asunción. El poderoso aparato militar respondió desalojando a Morsi el 3 de julio y formando un gobierno civil interino. Ahora, ¿cuáles son los principales obstáculos a las negociaciones? Pues la hermandad musulmana, que subió al poder y ganó una serie de elecciones tras el derrocamiento de Mubarak, apoya a Morsi y amenazó mantener los campamentos de protesta hasta su reposición. Los islamistas rechazan el proceso político respaldado por los militares, que propone enmendar la constitución adoptada el año pasado y efectuar elecciones parlamentarias y presidenciales a principios del año próximo. Los esfuerzos diplomáticos para promover una reconciliación han fallado. El gobierno interino y los activistas liberales y seculares que encabezaron el movimiento para desalojar a Morsi sostienen que la medida se justificó debido a que abusaba del poder. Las autoridades también han reprimido a los líderes de la hermandad, deteniendo a varios de ellos y acusándolos de promover la violencia. Bueno, y luego habla de la posición de Estados Unidos, así como de otros países, frente a la violencia que se ha generado en Egipto. Lo cierto es que al asumir Morsi el mandato, con él también se asume una posición de islámica, ¿no? Que es el temor que de en este caso del resto de la población que estaba en contra, de que se imponga este tipo de gobierno de mandato. Que durante muchos años había querido estar en el poder, ¿no? O sea, han habido muchísimos a lo largo de la historia de Egipto, muchas veces en las cuales ha habido enfrentamientos precisamente entre ellos, y los militares siempre los han reprimido hasta que en una situación verdaderamente democrática llegaron a asumir el poder, pero lo que aducen es que estaban haciendo abuso de este para tratar de imponerse frente a todos y crear probablemente un gobierno islámico netamente, y es lo que ha originado este enfrentamiento. Es cierto, lo sacaron prácticamente, ha sido como una especie de, le llamaríamos un golpe de estado, ¿no? Y los que apoyan a Morsi están protestando para hasta que lo repongan, y están luchando por eso, ¿no? Están enfrentándose nuevamente, pues, como repito, dentro de ello tiene que ver mucho, pues, no solo la cuestión política y de poder, sino también la cuestión de religión, ¿no? Porque es toda una forma de vida que se impone o se ingresa, ¿no? Como parte del poder a un país, y es un poco esa la excusa, digámoslo, la razón por la cual se originan estos enfrentamientos.
Muy bien, vamos a regresar en Extremos, episodio número 254. En Sol Frecuencia Primera, que tenemos por acá, a ver, vamos a ver qué hay, qué nos han preparado para el programa de hoy. Vamos a ver qué tenemos ahora, a ver, qué hay ahora.
Ay, amor.
No, pues no estamos en chocolate, por cierto, ¿cómo va Chocolate La Rosa?
Ahí, chocolateando.
La vida es bella. Viene con Ana Isabel junto a Chino y Nacho.
La vida es bella, es una bendición, es un regalo.
¡Nacho! ¡Chino! ¡Despierten, que la vida es bella!
¿Que la vida es qué?
¡Que la vida es bella!
La vida es bella.
Abro los ojos muy agradecido porque sigo vivo un día más. Gracias a Dios me siento bendecido porque estoy contigo al despertar. Otra mañana toca mi ventana
Frecuencia Primera. Sol, Frecuencia
en su presencia después de una ruda tempestad. Se esconden las nubes, salen las estrellas y la luna dice la verdad.
No faltan faroles para alumbrar el mundo aunque esté lleno de electricidad. Más que suficiente con esa corriente que dan unos labios al pasar,
llenando de alegría mi corazón, sumando la energía a cada ilusión.
La vida es bella, es una bendición. La vida es un regalo, echa pa' allá lo malo y canta mi canción. La vida es bella, es una bendición. Rescata la alegría y el amor que está en peligro de extinción.
Está en peligro de extinción.
Es que la vida es muy bella y hay que vivirla bien. La vivo como una neta, sin que entre que cabe 100. Amar es un placer, el mundo recorrer, cantar. Esta canción tiene una llamada ni saber.
Vive la vida, que la vida es bella. La vida es bella.
Más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Ya viene los 37 años de Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
El invierno 13 de Sol, Frecuencia Primera, está con nosotros.
Todo bien.
Con buenas vibras.
Hasta las estrellas.
Faces.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio 254 de Frecuencia Primera. Acaban de traernos una pizza cortesía de Loco Hans. Por cierto, Loco Hans, o Loca Hans, no estamos seguros. No, Loco Hans, sí.
Estamos comiendo su pizza.
Sí, nos trajo con unos vales. Había que pagar igual, pero en fin, es su voluntad. Para comer pizza del Domino's Pizza. ¿Qué pasa en la rosa?
Salsita, Pep.
Ah, ya, salsita, muy bien. Te dan un pan que no sé, ¿es pan al ajo o qué se supone que es?
Panito.
Ah, no, breadsticks, dice, ¿no? Pero bueno, de sticks no le veo tanto. Pero en fin, vamos a continuar. El camarada Alipio de Sendero Luminoso, junto al camarada Gabriel y el camarada Alfonso, cayeron los tres en cerca de Huanta, Ayacucho, gracias a la intervención de los mismos pobladores y también del ejército. Aqui el presidente Ollanta Humala anunciando esta, no solamente captura, sino muerte de estos líderes de este grupo sanguinario llamado Sendero Luminoso.
Para poder confirmar esta noticia, esta buena noticia, y además señalar que también se ha podido capturar armamento y materiales que están siendo en estos momentos analizados en la localidad de Pichari.
Hay subversivos detenidos también, se sabe que habrían algunos niños liberados luego de este resultado de la acción militar.
Bueno, en esta acción propiamente dicha no han habido niños, Dios mediante. Lo que ha habido es un trabajo paciente de inteligencia, un trabajo profesional. Hay que recordar que esta brigada especial de inteligencia, conformada entre la Policía Nacional del Perú y la Fuerza Armada, es una nueva organización que creamos a principios de nuestro gobierno, porque cuando entramos a gobierno encontramos órganos de inteligencia que cada uno funcionaba con su propia agenda, la Policía Nacional con sus propios órganos de inteligencia, con una agenda independiente a los órganos de inteligencia de la Fuerza Armada, y eso lo hemos integrado y hemos creado esta Fuerza Especial de Inteligencia, esta Brigada Especial de Inteligencia conjunta. Hoy día en la zona del Braen opera un Estado Mayor combinado, Fuerza Armada, Policía Nacional, a la cual se le entregan objetivos determinados de blancos de alto valor y les planteamos cuál es el camino, cuáles son las necesidades de inteligencia para que operen nuestros soldados y nuestros policías.
Acciones de esta naturaleza en el Braen, que se recuerde, no se han dado con estos golpes tan duros a Sendero Luminoso.
Bueno, efectivamente estamos trabajando duro en esta zona del Braen. Hay que recordar que ya a fines del 2011 logramos pacificar la zona del Alto Huallaga a través de la captura final del delincuente terrorista Artemio y su organización, la hemos desarticulado y ahora estamos focalizando más en la zona Y estas 12 abatimientos de estos terroristas, muy importantes por cierto, son un golpe serio, un golpe irreversible en la estructura de los remanentes de Sendero Luminoso en la zona del Braem.
Ahora, ¿qué significa finalmente, presidente, la muerte de estos dos líderes en el trabajo contra la subversión que viene ejecutando el gobierno?
De confirmarse con exámenes de ADN, nosotros creemos que este es un golpe tremendo a toda esta organización. Hay que tomar en cuenta que ya no habríamos descabezado la estructura militar de los remanentes de Sendero Luminoso en el Braem, y por lo tanto van a tener que de alguna manera reorganizarse. Pero en ese sentido yo, más que especular, quiero felicitar y reconocer la labor que vienen haciendo esta Brigada Especial de Inteligencia, la labor que vienen haciendo nuestros policías y soldados en el Braem, que luchan muchas veces dejando a sus familias en diferentes lugares del país de manera abnegada, de manera silenciosa, y que nos dan le dan estos golpes a estos delincuentes terroristas, que nos ayudan a consolidar la democracia, y que muchas veces ellos tienen que luchar inclusive con las propias leyes que en muchos casos los juzgan, los denuncian, etcétera.
El país debe estar seguro que estos trabajos de inteligencia y de lucha contra estos remanentes va a proseguir, sin duda.
Vamos a continuar con esta labor de trabajo combinado en lo que es la inteligencia, que logra darnos una confiabilidad de que los golpes que damos a través de nuestra policía y nuestra Fuerza Armada son golpes con alta probabilidad de éxito, como el día de hoy, que podemos anunciar al país la eliminación de tres delincuentes terroristas, y señalar nuevamente que, de acuerdo a nuestras fuentes de inteligencia, personal especializado que ha estado participando en la zona, ellos señalan con seguridad que se tratarían del camarada o del delincuente terrorista Alipio, del delincuente terrorista Gabriel y del delincuente terrorista Alfonso.
Muchísimas gracias, presidente. Muy gentil. Suerte en este día.
Bien, declaraciones del presidente de la República, Ollanta Humala, quien ha confirmado ya la muerte de estos dos altos mandos militares de Sendero Luminoso en el Braem. Se trata de Alipio y Gabriel, quienes pues han sido abatidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El presidente ha dicho que eso es un golpe poderoso contra el terrorismo. Han descabezado prácticamente la estructura militar de los terroristas en el Braem. Se va a realizar de todas maneras, también ha dicho el presidente de la República, o pruebas de ADN para confirmar esta buena noticia, es lo que ha dicho el presidente, ya que han logrado pues dejar sin cabeza a Sendero Luminoso. También ha dicho pues que felizmente en esta acción, en esta intervención que ha tenido el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas contra estos terroristas, no se han encontrado niños, los conocidos ya pioneritos, y este ha sido un trabajo bastante paciente de inteligencia, ha referido el presidente Ollanta Humala. Se ha capturado también armamento en esta base terrorista de Pichari, y bueno, pues ha sido toda esta captura incautada. Vamos a escuchar nuevamente al presidente de la República y estas declaraciones que ha dado para el canal del Estado.
El Comando Conjunto sobre este duro golpe que habría asestado esta Brigada Especial de Inteligencia que se ha conformado hace algún tiempo y que está teniendo resultados exitosos. Habría sido abatido el camarada Alipio. ¿Qué información usted tiene en estos momentos?
Bueno, en la localidad de Yochegua, Huanta, Ayacucho, el día de ayer en horas de la noche hubo un enfrentamiento entre delincuentes terroristas y fuerzas del orden, que la hemos organizado en una brigada especial de inteligencia conformada por personal de la Policía Nacional y Fuerza Armada. Producto de este enfrentamiento armado, han habido tres bajas por parte de los delincuentes terroristas y ninguna baja por parte de las fuerzas del orden. Nuestras fuentes de inteligencia y personal especialista en la zona y que han estado participando en las operaciones, porque esto es una operación que se ha venido trabajando desde hace varias semanas atrás con paciencia, con profesionalismo, nos dan cuenta de que los tres delincuentes terroristas abatidos serían los mandos número uno y número dos de la estructura militar. Estamos hablando del delincuente terrorista Alejandro Borda Casafranca, Alipio, y del delincuente terrorista Marco Antonio Quispe Palomino Gabriel. Y el tercer delincuente terrorista con el apelativo Alfonso, que es la mano derecha, el ayudante principal del delincuente terrorista Alipio. Hemos pedido que se hagan los exámenes de ADN para poder confirmar esta noticia, esta buena noticia. Y además señalar que también se ha podido capturar armamento y materiales que están siendo en estos momentos analizados en la localidad de Pichari.
Hay subversivos detenidos también, se sabe que habrían algunos niños liberados luego de este resultado de la acción militar.
Bueno, en esta acción propiamente dicha no han habido niños, Dios mediante. Lo que ha habido es un trabajo paciente de inteligencia, un trabajo profesional. Hay que recordar que esta brigada especial de inteligencia, conformada entre la Policía Nacional del Perú y la Fuerza Armada, es una nueva organización que creamos a principios de nuestro gobierno, porque cuando entramos a gobierno encontramos órganos de inteligencia que cada uno funcionaba con su propia agenda, la Policía Nacional con sus propios órganos de inteligencia, con una agenda independiente a los órganos de inteligencia de la Fuerza Armada. Y
bien, declaraciones del presidente Ollanta Humala,
mastica.
Ya reiteradas. Y aquí también la información cuando llegan los cadáveres de Lipio, Gabriel y especialmente de Alfonso a Lima, al grupo aéreo número 8. Adelante.
Estás, Fernanda. Muy buenas tardes. En efecto, estamos en el grupo aéreo número 8, donde ya en los próximos minutos llegarán los ministros de Defensa, Pedro Cateriano, y del Interior, Wilfredo Pedraza. Según se nos ha informado, el avión ya habría aterrizado hace unos minutos y ellos vienen, pues, Fernanda, con los cuerpos de los delincuentes terroristas abatidos el día de ayer por la noche. Marco Antonio Quispe Palomino, alias Gabriel, así como alias Alfonso. Hay gran expectativa de la prensa, de los medios de comunicación, Fernanda, aquí en el grupo aéreo número 8. Lo que ha señalado el Ministerio de Defensa es que según la línea de mando de Sendero Luminoso, él es el segundo miembro del comité central de esta organización terrorista. Ya desde hace muchos años él estaba, pues, denunciado por los delitos de terrorismo y traición a la patria y se encontraba en calidad de no habido. Recordemos que ayer, pues, se ha llevado a cabo este operativo entre las fuerzas combinadas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En estos momentos, entonces, vemos que ya esta avioneta ha aterrizado. Se nos ha informado que son dos las avionetas que de Yochegua han ido a aterrizar a Masamari y de Masamari han tenido, pues, finalmente como destino la capital. Son dos aviones. En uno van los ministros, ahí vemos ya al ministro Pedro Cateriano, el ministro de Defensa, que llega, pues, ahí está el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Uno de los aviones venía con ellos, con los ministros, y otro avión va a venir con los cuerpos de los delincuentes terroristas abatidos. Borda Casafranca, Orlando Alejandro, camarada Alipio, así como Marco Antonio Quispe Palomino, alias Gabriel y alias Alfonso. Vemos el saludo entonces de los ministros ya en estos momentos que acaban de arribar al grupo aéreo número 8. Tanto el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, como el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, cada uno hablando con sus respectivos integrantes de la oficina de comunicaciones de cada ministerio. Ellos están llegando entonces ya. Y aquí van a dar una conferencia de prensa, Fernanda, para dar los detalles exactos de cómo fue este operativo el día de ayer, donde cayeron abatidos, pues, estos delincuentes terroristas.
cantidad de efectivos policiales también, Fernando. Entonces, han llegado aquí hacia el grupo aéreo número 8 y los ministros del Interior y de Defensa van en unos momentos más ya a dar una conferencia de prensa para explicar en los detalles. Pero vamos a conocer un poco, Fernanda, de quién era Orlando Alejandro Borda Casafranca, alias camarada Alipio. Según la información de inteligencia que tiene el Ministerio de Defensa, él tiene un tiempo de 28 años de militancia en el Comité Central, es el segundo miembro del Comité Central de Sendero Luminoso. Según la información que nos ha alcanzado el Ministerio de Defensa, se deslinda de la ideología marxista-leninista y del accionar de Abimael Guzmán y de Óscar Ramírez Durán Feliciano, a quienes los considera sus mentores. Además, se señalaba pues que Borda Casafranca, Alipio, realizaba junto a Víctor Quispe Palomino, alias José, del clan Quispe Palomino, la reorganización y recomposición de todos los mandos y militantes pues de los ámbitos, del ámbito ideológico, político y organizativo.
Así es, Katia.
Sí, Fernanda.
No, estamos viendo justamente las imágenes de esta avioneta, ¿no? Este avión en el que han llegado los ministros de Defensa y el ministro del Interior también. Tú nos decías que son dos. Entonces, en esta avioneta que tenemos en pantalla, no estarían los cuerpos de los terroristas abatidos, sino en la que sigue, en la que viene.
Así es, Fernanda. Recordemos que ellos también han tenido un viaje muy largo. Los ministros han ido esta mañana hacia la zona donde fue el operativo y en estos momentos están de vuelta. La información que nos alcanzaron es que ellos iban a llegar primero y en efecto, como esto ha sido así, y en un segundo avión vendrían los cuerpos de los delincuentes terroristas abatidos. Aún no se ha confirmado a dónde se los van a llevar, si a la morgue central de Lima o hacia algún otro lugar. A los delincuentes terroristas, pues a Marco Antonio Quispe Palomino, alias Gabriel, a Orlando Alejandro Borda Casafranca, alias Alipio, así como a alias Alfonso. Esta mañana también el presidente de la República, Ollanta Humala, Fernanda, detallaba que también habían sido incautados varios armamentos a estos delincuentes terroristas, armamentos con los que cometían pues sus fechorías en todas las zonas del Brae y del Guayaga, Fernanda.
Y esperamos además la reconfirmación en esta conferencia de prensa que van a dar los ministros, Katia, porque si bien es cierto, se hablaba del camarada Alipio, el camarada Gabriel y el camarada Alfonso, el único que estaría 100% confirmado es la muerte del camarada Alipio. No vamos a ver, algunas personas decían que todavía faltaban algunas pruebas que hacer para tener al 100% la seguridad que en efecto, ¿no?, era Marco Antonio Quispe Palomino, el camarada Gabriel, quien también había muerto en este operativo.
Sí, como explicaba también el presidente de la República, justamente lo que menciona Fernanda, esta mañana decía Ollanta Humala que se iban a hacer pruebas de ADN justamente para determinar la identidad exacta de estos terroristas. Además saludó, recordemos, en esta mañana el presidente de la República saludó el accionar de los soldados en combinación con la Policía Nacional, de los efectivos del Ejército y la Policía Nacional que hicieron pues este trabajo gracias a una paciente labor de inteligencia también, según lo que señaló el presidente de la República. Él destacó el trabajo pues que hicieron los efectivos.
Y es que así es como se trabaja, pues, Katia. No es un secreto en realidad que en algunos momentos ha habido ciertos roces entre las fuerzas militares y las fuerzas policiales, ¿no? Por los réditos de muchos operativos, de mucho trabajo. Lo importante aquí es destacar lo que tú dices precisamente y lo que se ha dicho a lo largo del día. Es un trabajo
combinado.
Entenderás
que por el gran ruido de los aviones no te puedo escuchar bien. Hay también gran expectativa de la prensa aquí, de los medios de comunicación. Varios canales de televisión, prensa nacional y extranjera, incluso ha llegado aquí al grupo aéreo número 8. No te escuché bien la última pregunta, Fernanda.
En realidad, recalcar una vez más lo que se ha dicho a lo largo del día, lo que tú también has dicho, Katia, que es un trabajo combinado, ¿no? Que esta es la manera mediante la cual vamos a avanzar con nuestras fuerzas armadas y policiales unidas, ¿no? Trabajando en lo que mejor saben hacer, acciones tácticas, acciones de inteligencia, y hay que destacar también que si se logran resultados es porque hay decisión del gobierno de invertir también, ¿no?, de destinar presupuesto para estas operaciones.
Sí, por supuesto, las fuerzas combinadas fueron las que trabajaron finalmente en el interior del país, o han trabajado para la captura y el abatimiento finalmente de los terroristas. Algunos señalaban, Fernanda, que este operativo le cayó como anillo al dedo al ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, que recordemos el próximo 15 de agosto será interpelado en el Congreso de la República por otros temas, por otros motivos. La fuga de los internos del penal de Lurigancho, así como otros motivos. Sin embargo, ya esto puede ser que políticamente a él, tanto como al ministro Pedro Catalina, no los beneficie, ¿no? Y que pueda coincidentemente subir quizá la popularidad del presidente Ollantumala, que también según una encuestadora pues estaba ya bajando más en las encuestas, en la popularidad.
Así es, de todas maneras puede ser beneficioso, ¿no? Aunque habría que tratar de separar el tema político, ¿no? De esta gran victoria que es para todos los peruanos en realidad. Y el ministro Interior, que sí está citado para este jueves para ser interpelado en el Congreso de la República por el caso de Lavín y la interceptación telefónica y también la fuga de estos reos de la sala de audiencias del penal de Lurigancho. Vamos a ver si el Congreso toma la decisión, en todo caso, de ya no interpelarlo, ¿no? También se estaba a la espera de eso, pero insistimos, ¿no? Muy independiente de a quién le beneficia políticamente, esta es una victoria de nuestras fuerzas policiales, de nuestras fuerzas militares, y es una victoria para todos los peruanos que luchamos y que llevamos años tratando de que las cosas cambien en este país y erradicar la violencia narcosendera de nuestro querido Perú.
Así es, Fernanda, y a ellos se suma la detención, además, el año pasado de Florindo Flores Ala, alias Camarada Artemio, ¿no? También que operaba en esta zona y también fue detenido, él fue condenado justamente hace poco a cadena perpetua por los delitos de terrorismo y colaboración con el narcotráfico, ¿no?
Así es, un trabajo de meses, como decíamos, ¿no? Un trabajo
que el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, declarando sobre la captura.
Captura y caída de los líderes de los
operativos. Como ministro de Defensa, deseo expresar mi felicitación y agradecimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que han permitido que esta operación denominada Campeón termine con éxito y que haya dado un duro golpe a la organización criminal Sendero Luminoso y permitido la caída de dos delincuentes terroristas como Alipio y Gabriel, número uno y número dos del mando militar de Sendero Luminoso. Sin duda alguna, este es un trabajo silencioso, esforzado, que han venido realizando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en base a una nueva estrategia del gobierno del presidente Ollantumala, que unificó el comando entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Según informaciones preliminares, los peritos en Pichari aseveran que se tratan de los delincuentes terroristas Alipio y Gabriel. No obstante, vamos a esperar los resultados de las pruebas de ADN que se realizarán. El tercer delincuente terrorista abatido todavía no tiene una identificación, razón por la cual confiamos que las autoridades competentes podrán identificar a ese delincuente terrorista. Esta operación Camaleón fue desarrollada en base a un trabajo de inteligencia en el cual se produjo un enfrentamiento en donde estos terroristas cayeron producto de un primer momento de explosión y luego un incendio. En todo el trámite ha participado el Ministerio Público mediante la autoridad competente de la zona y este se ha desarrollado, por lo tanto, dentro del marco de la legalidad. Quiero finalizar señalando sin duda alguna que hoy día es un día de fiesta y de unidad nacional, porque la democracia derrota al terrorismo y los hombres de paz enfrentamos dentro de la legalidad a la demencia de Sendero Luminoso. No queremos caer en el triunfalismo, el trabajo debe continuar y en eso y en ese sentido hemos recibido indicaciones del presidente Humala
para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúen en este esfuerzo para restablecer el orden y la paz en la zona del Braen. Por esta razón, termino reiterando el agradecimiento del gobierno y del pueblo del Perú a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional por este extraordinario trabajo realizado.
Y ahora va a tomar la palabra el ministro Pedraza.
Muy buenas noches. En primer lugar, quiero expresar mi reconocimiento a los integrantes de la Policía Nacional que conformaron la fuerza especial que permitió el abatimiento de tres delincuentes terroristas. En segundo lugar, quiero señalar enfáticamente que no se trata de una casualidad. Hemos venido trabajando con paciencia, con inteligencia integrada, uniendo esfuerzos entre las tres Fuerzas Armadas y Policía Nacional con este resultado. Una operación que comenzó los últimos días del mes de julio y que hoy permite a nuestro país avanzar a paso firme en el proceso de pacificación. Quiero también expresar mi agradecimiento a todas las expresiones de reconocimiento que se han emitido el día de hoy, líderes de opinión, líderes de partidos políticos, porque esta es una gestión y resultado de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional. Como antes, hoy es tiempo de unión. Estamos en un franco proceso de luchar contra el terrorismo, avanzando a pie firme. Y reitero, no se trata de una casualidad. A inicio de gobierno se detuvo Artemio, luego se recuperaron niños, luego se abatió a William, y hoy un resultado fundamental que permite descabezar al sendero luminoso del Braen de su brazo armado, de su brazo militar. Se trata del empleo de una metodología que no lo podemos explicitar, pero que tenga la más absoluta convicción que responde a una metodología adecuadamente planificada, adecuadamente elaborada. Quiero informar también que como consecuencia de la investigación preliminar, en la zona de conflicto y luego del enfrentamiento, no solo se encontró tres cuerpos de, presumiblemente, de llamado Alipio, Gabriel y Alonso, sino también se recuperó un fusil Galil y una pistola HK MP7, probablemente de propiedad de su oficial Policía Nacional Astuquilca, que como todos saben, participó del operativo Libertad. Precisamente, Gabriel fue quien se ufanaba de haber asesinado a este suboficial. El encontrar su arma hoy nos reconforta y permite precisar que estamos en el camino correcto. Sin triunfalismos, con paciencia, con inteligencia, con integración de esfuerzos, estamos avanzando por el bien de nuestro país. Muchas gracias.
Palabras del ministro Wilfredo Pedraza, ministro
del Interior. Prensa, entonces, Fernanda, del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, junto al ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Ellos han dado algunos detalles de lo que ha sido este operativo Camaleón, como ha señalado que no se trata, el ministro del Interior ha señalado, no se trata de una medida improvisada, sino planificada, que se inició a comienzos del mes de julio. Ha destacado justamente lo que comentábamos, Fernanda, que también se suma esto a la captura de Artemio a inicios de este gobierno. En tanto, ellos también han tratado de tomar con mucha cautela la identidad de estas personas, por respuesta han destacado lo que es la labor de la Policía Nacional.
Hay que mencionar algo aquí, que la madre de Artemio no quiere recoger el cuerpo de su hijo. dice Smart que hace cerca de 30 años que no lo ve y no le interesa. ¿Qué te parece?
Bueno, es duro, ¿no? Es duro además saber que a quien tuviste como hijo.
De Alipio, perdón, ¿no?
Y desapareció tanto tiempo de su vida y que evidentemente también al momento de hacerlo deben haber tenido pues ciertos problemas, ¿no? Sea pues uno de los personajes más buscados y no por algo bueno, ¿no? Sino por ser un terrorista.
Acá está la madre de Alipio declarando.
Un equipo de América Noticias llegó hasta la casa de la madre del abatido terrorista Alipio, ubicada en una comunidad de la provincia de Huanta. Según la madre, el denominado camarada Alipio dejó su hogar cuando terminó el colegio. Desde esa fecha, perdieron todo contacto con quien fue uno de los altos mandos de los remanentes de Sendero Luminoso. La madre de Alipio, dedicada a las labores en su comunidad, afirmó que su familia desde hace ya varios años es hostigada. Aseguraron que se enteraron de la muerte del terrorista por los medios, pero que no recogerán su cuerpo y solo sería sepultado en su pueblo si las autoridades trasladan el cadáver.
Si lo traen su cuerpo acá, no quiere saber nada.
Con la muerte de Alipio, esta familia campesina espera que los dejen vivir tranquilos.
Ya no quiere saber nada. Su esposa quiere reclamar su cuerpo y ya no quiere saber nada.
No quiere saber nada, porque del cementerio de edades cuesta plata.
Finalmente, el padrastro del abatido terrorista agradeció al presidente Ollanta Humala por ser beneficiario del programa Pensión 65.
Increíble.
Qué paradójico, ¿no?
Increíble. ¿Qué te parece?
Bueno, por el lado de la madre yo lo entendía. Aparte que dice que están siendo hostigados porque evidentemente, pues, ¿no? La deben haber estado... Muy, claro, ¿no? Eso, ¿no? Un terrorista, tanto sufrimiento, sobre todo en una zona tan... Bueno, en general, la mayor parte, pues, de toda la sierra del Perú durante una época y ahora más aún con los remanentes, ha vivido en conflicto y ha sido víctima de estos ataques terroristas, de todo este flagelo.
Malan.
Pero me dio mucha risa el padrastro, ¿no? Que él, bueno, sentimientos en sí directos no tiene, sino que cuesta plata, pues. En pocas palabras, no van a gastar dinero en alguien que no lo merece, ¿no? Según su criterio.
Ajá. Bueno, esa es la situación. Vamos a ir a otras noticias un poco diferentes. El día del charqui, el día del grito indígena, el día de la Biblia, ¿cómo?
El día del Oyuquito también creo.
¿El día del Oyuquito? No creo.
Por ahí hay...
En vez de preocuparse en legislar temas de impacto nacional, más que de impacto diría, caramba, que le sirvan a la población. Por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana. Algunos congresistas gastan tiempo y dinero del erario público en presentar inusuales proyectos de ley que al final pasan al olvido, pero que cuestan plata hacerlo. América Televisión, América Noticias, detalló que el parlamentario Mariano Portugal propuso el Día del Charqui por el alto valor nutritivo de este alimento. Su colega Johnny Lescano avala la iniciativa y hasta sugiere que sea considerado un producto de bandera. Bueno, podría ser. El producto de bandera no me parece tan mal. Desde la bancada de Gana Perú, Josué Gutiérrez propone decretar el 14 de septiembre como el Día del Grito Indígena, con el que se busca la importancia de la rebelión indígena en la gesta de la independencia del Perú. Bueno, coincide más o menos con, por un día, casi con el aniversario de México. El también nacionalista Agustín Molina Martínez quería que el maíz blanco gigante del Cusco tenga su día. Este proyecto ya fue archivado. Y desde la bancada fujimorista, Julio Rosas planteó el Día de la Biblia para que sea una jornada de reflexión en familia. Al respecto, Javier Velázquez Quesquén, portavoz de la bancada de Concertación Parlamentaria, destacó que estas iniciativas deben tener un estudio costo-beneficio pensando en el bienestar del país. Juan Carlos Seguren opinó que algunos congresistas confunden materias de impacto regional con otras de importancia nacional. No había el Día del Charqui.
No, del
Charqui
no
me pareció. ¿Cómo se te ocurre que va a haber el Día
del están proponiendo el Día del Maíz Blanco, el Día del Charqui.
De lo yuquito, dije.
No, pensé. se me había parecido. Bueno. Creo que ha sido uno de los comentarios que han estado haciendo.
A 2 años de iniciar esta nueva legislatura parlamentaria de manos del nacionalismo, poco se sabe de las iniciativas presentadas por nuestros tan cuestionados padres de la patria. Hurgando en los proyectos de ley presentados desde el 2011 en el Congreso de la República, encontramos algunos que, a decir de sus detractores, aportan poco o nada al desarrollo del país. Se imagina, por ejemplo, declarar de importancia estratégica y de interés nacional la promoción y el consumo del charqui y la chalona. Pues para el ex Perú posibilista e impulsor de esta iniciativa, Mariano Portugal, este proyecto no es nada descabellado, teniendo en cuenta las propiedades que posee la carne seca de alpaca, llama y ovino. Johnny Lescano, aval de esta propuesta, defendió el proyecto como una manera de fortalecer la política agropecuaria.
Son productos que debían promocionarse para su venta, no solamente de exportación, porque la carne de alpaca no tiene mucho colesterol, que puede ser muy bien vendida en el extranjero, pero también para su venta en el mercado interno y también para la dieta de los menores en los colegios, que a veces reciben, como te explicaba, galletas insalubres, malogradas, podridas, y el charqui y la chalona tienen una cualidad que son de productos que están, digamos, ensamblados.
Es más, a decir del congresista, el charqui y la chalona deberían ser considerados productos de bandera.
Hay día hasta del pisco sour que son productos nacionales de bandera. La alpaca también es un producto de bandera y que tiene su carne y que tiene su fibra. Y esto debía ser más bien promocionado para llamar la atención al Estado, desde el Congreso, desde el Ejecutivo, a darles mayor apoyo.
Pero esto no es nada. Existe un proyecto de ley que viene de las canteras de Gana Perú y que busca, aunque usted no lo crea, declarar el 14 de septiembre como el Día del Grito Indígena por la Libertad del Perú. Su impulsor es el congresista Josué Gutiérrez y busca que la historia universal reconozca la rebelión indígena como una de las gestas que dio paso a la independencia del Perú.
Para mí es muy importante, porque es parte de la historia que no se da mucho énfasis. No hay nada mejor que todo estudiante, todo peruano, todo ciudadano conozca su historia en la real dimensión, para que esas cosas que han sido parte de nuestra tristeza hoy día nos permitan ver el país con mayor optimismo, ¿no?
Ante esta iniciativa, su colega de bancada e ingeniero agrónomo de profesión, Agustín Molina Martínez, no quiso quedarse atrás y propuso declarar al maíz blanco gigante del Cusco patrimonio cultural emblemático y producto bandera de la nación. Según el parlamentario, este es un compromiso que tiene el gobierno con el sector agrario. El proyecto no alcanzó la mayoría de votos y fue archivado.
Yo presenté este proyecto de ley con el fin de dar un reconocimiento a este maíz, que es reconocido no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional por su gran calidad de los granos que posee este producto. Más que nada, es un compromiso con la Asociación de Agricultores, de Maiceros del Valle Sagrado de los Incas, que de verdad que ellos sí están muy preocupados, por la cual este proyecto se archivó y no ha tenido apoyo de los mismos congresistas de la región. Entonces, en ese sentido no podemos seguir insistiendo, porque los mismos representantes, bueno, ponen piedras en el camino.
A decir de su propio impulsor, esta propuesta buscaba fomentar e incentivar la producción del cultivo del maíz de Urubamba, debido a la alta calidad del producto y el beneficio económico que traería consigo su comercialización. Uno de sus aliados, el congresista José León de Perú Posible, respaldó esta iniciativa al considerar que el maíz blanco gigante del Cusco es un producto exclusivo del ande peruano, que se exporta en Asia y Europa y que en el Perú no se conoce.
$30 cuesta un kilo de maíz blanco de Urubamba. Es una variedad exclusiva y que viene de la época de los incas. Se cultivaba en los andenes que están en alrededores del propio Machu Picchu. Y Cusco tiene esta fortaleza.
Otro más que se une a esta lista de proyectos que no tienen impacto nacional es el que viene de las filas del fujimorismo y cuyo impulsor es el congresista Julio Rosas. Él propone declarar el 30 de septiembre el Día Nacional de la Biblia, como un día de reflexión y lectura de las Sagradas Escrituras. A decir de sus detractores, estas iniciativas, lejos de aportar en el desarrollo del país, solo quitan tiempo y dinero.
Todo proyecto de ley tiene que tener un estudio costo-beneficio. Y por ejemplo, el declarar el día de tal comida, ¿qué impacto tiene en la economía? ¿Qué impacto tiene en beneficio de los peruanos?
Y legislar aquellas materias que pueden y tienen impacto regional.
y no necesariamente los temas nacionales. Entonces a veces nos confundimos, queremos meter proyectos de ley que son de importancia en la región pensando que son de importancia nacional y no es así.
En las calles la reacción del ciudadano de a pie respecto a estos temas fue diversa.
Nosotros somos un país netamente andino y no me parecería mal de que a través del Congreso y nuestros representantes se tratara de identificar estos productos como efectivamente como productos de bandera nacional.
La cosa es qué implica esto, ¿no? Si implica que ese día sea declarado feriado. Por ahí vi al congresista Velázquez Quijén y cada vez que lo veo me acuerdo y me pregunto por qué estaba dormido y junto y medio ebrio junto a un travesti en Brasil. No, sí, el travesti obviamente se hacía pasar como mujer y pero tenía órgano genital masculino y bueno, él estaba entre un grupo de travestis, ¿no? En la mano tenía el trago además. Sí, me acuerdo, y no sé por qué lo suspendieron a ese congresista por haber difundido, tener tenido la osadía de difundir esas fotografías.
Bueno, pero ahí
en un viaje oficial, ¿ah?
Haciendo su trabajo y su trabajo y presentando proyectos de ley bastante importantes, ¿no? Para el país, de trascendencia.
Bueno, ¿por qué no hacen el día de Sandro Parodi?
¿Te imaginas un feriado largo, ¿no? Celebrando el día
Charqui, si ese es mío, debería ser un día de trabajo.
No, estoy hablando del Charqui.
¿Cómo?
Estoy hablando del Charqui, del Día del Indígena. Ya.
A mí me parece que los congresistas, por ejemplo, el día del grito indígena que estaban ahí comentando, me parece que es algo realmente tonto, si es que el objetivo es crear conciencia y que no se pierda la identidad de nuestro pasado histórico y todo ello. Crear un día no va a hacer que las personas realmente se concienticen acerca de ello, sino que van a poner, quizás, si es que llegara a prosperar esto, que se concrete que hay un día para el grito indígena, pero las personas se van a olvidar y también igual con el mismo caso del Día de la Biblia, que manifiesta que es un día de reflexión, pero eso, pienso que la reflexión y en ese caso la identidad nacional por nuestra cultura, por nuestro pasado histórico, es algo que se debe fomentar. Y deben haber otras maneras de quizás lograr ello, no por crear un día se va a lograr algo así.
No, además la gente lo aprovecha para el feriado largo, ¿no? Y mucha gente se va de feriado largo y ni siquiera saben que están celebrando, solamente saben que es feriado.
Especialmente el sector público.
Claro, ¿no? Entonces, ahí ya es feriado, ¿de qué? No sé, pero es feriado, ¿a dónde nos vamos de viaje? ¿Qué hacemos, no? Pero de celebrar el día en sí, no, nadie lo conmemora ni reflexiona al respecto, ¿no? Y con lo que se refiere a la Biblia, pues no todo el país profesa la misma religión ni tiene las mismas creencias para imponer un día con respecto a una a algo que es más tendiente a un cierto sector de la población. Pero al margen de todo eso es que la razón principal de esa noticia es que efectivamente hay otras necesidades mucho más urgentes en el país que requieren ser corregidas en algunos casos, que requieren realmente un trabajo en el que implica investigación, análisis y todo ello para poder presentar un proyecto.
¡Cállate la boca!
Yo mismo me callo. Y que evidentemente pues les dará flojera, no sé, es más fácil coger cualquier día y proponerlo, ¿no? Ya que investigar, por ejemplo, cómo hacer un cambio en la legislación, ¿no? De tantas cosas absurdas que a veces se ven, ¿no? Con tantos dobles argumentos para un mismo caso, por ejemplo, ¿ya? Y otro tipo de actualizar ciertas normas que ya no van de acuerdo con la realidad, con la modernidad, en todo caso de una sociedad, y no lo hacen, ¿no? Y sobre todo lo que está quejando más sobre seguridad nacional, que están afectando a todo el mundo, ¿no? O sea, nadie está libre. La semana pasada hablamos de que clonan combis, un taxista te puede asaltar, en el camino nada más estás caminando y pasa alguien en moto y te arrancha la cartera, en fin, ¿no? O sea, las tarjetas de crédito, todo lo que los delincuentes están a sus anchas porque saben que pueden hacer lo que les da la gana. Y en vez de trabajar en ello, ¿no? En crear proyectos de ley que puedan luchar contra esto, se ponen a buscar qué día declarar feriado, ¿no? O sea, nada que ver, ¿no?
Bueno, vamos ahora con esto. ¿Qué tanto vamos a bajar? Primero el fondo musical característico de Extremos para hacer esta prueba, prueba de sonido. ¿Qué tanto podemos escuchar? ¿Qué tanto nuestros oídos han envejecido? Así que, por favor, quienes pueden ponerse audífonos, escuchen con mucho cuidado esto que vamos a presentar. Son diferentes tonos de sonido en diferentes frecuencias. ¿Y qué tanto nuestros oídos aún lo pueden captar?
Okay, if you can hear 8,000 hertz, you're both alive and not hearing impaired. But
estamos hablando de 8,000 hertz. Lo que acabamos de escuchar, vamos a repetirlo. Si usted ha podido escuchar esto, escuchemos nuevamente.
8,000 hertz, you're both alive and not hearing impaired. Okay, if you can hear 8,000 hertz, you're both alive and not hearing impaired.
Si usted ha podido escuchar, ¿ustedes han escuchado acá ese sonido?
Sí.
¿El pitido? Muy bien, perfecto. Si lo han podido escuchar, ese pitido, significa que estamos vivos y que podemos, tenemos la capacidad de escuchar. Nuestros oídos funcionan.
But let's keep raising the frequency.
Y ahora vamos a incrementar la frecuencia. ¿Han escuchado esa frecuencia? 12,000 hercios.
Sí, sí, he escuchado.
Muy bien. Significa que tenemos menos de 50 años. Al menos. Y ahora 15,000 hercios.
Sí, escucho.
Perdón, ese es 12,000. 15,000, ¿escucharon?
Sí, sí, se escucha.
Ya, pues la rosa. Ya estás bromeando, ya. Ya, basta, ¿eh? basta.
Escucha.
Ya. Y nuevamente, 15,000 hercios, ¿eh? Un momento. Ya, ahora. Muy bien, 15,000 hercios, 16,000 hercios.
¿Se sienten?
No, el clac-clac no, sino el pitillo.
Ya, del anterior sí, de este sentido más el
clac-clac. No, clic-clac, descuenta el clac-clac. Y vamos con el. Ese es de 12,000 hercios, ya. Perfecto.
Ya.
15,000.
Escucho.
16,000. 17,000. 18,000. 19,000.
How high could you hear?
¿Hasta dónde pudiste escuchar, 15, Fátima?
Hasta 15 nomás.
Hasta 15,000, nada más. ¿Y tú hasta dónde?
Hasta el 15,000, pues, igual que del siguiente sí nada más escuché.
¿Y el 15,000 cómo sonaba?
Parecido al anterior, pero como más lejos.
Ah, vamos a ver, ¿ese 12,000? Ah, sí.
Tú también lo debes haber escuchado.
Es que se supone. Vamos a ver.
Okay, if you can hear 8,000, significa simplemente alive and not hearing impaired.
Estás vivo y que puedes escuchar.
But let's keep raising the frequency.
12,000 significa que tienes menos de 50 años. Perfecto. 15,000 tienes menos de 40.
Así se escucha.
16,000 tienes menos de 30. 17,000 menos de 24 años. 18,000 menos de 24. 19,000 menos de 20. En mi caso.
How high could you hear?
¿Qué tanto pudiste escuchar?
No sé, creo que mis oídos están para menos de 50 años. O sea, menos de 50 años. En verdad.
Ahí escuchaste el de 15,000, de ahí así era. Ajá, solamente.
Yeah.
De ahí solamente lo decías por molestar.
No, hasta el 15,000 escuché. Se escucha el ruidito. Yeah. Pero de ahí ya lo único que escuchaba era cuando comenzaba. O sea, pero no escuchaba el. ¡Y no! El sonido ya no lo escuchaba. Bueno. 15,000, sí. ¿Tú vas a cuál? ¿El primero?
Boniatillo de las calles de La Habana. Esa es la canción que viene. A continuación, tema principal de la teleserie de los años 60, Tres Patines, con el desaparecido Leopoldo Fernández.
Entonces escuchabas el primero.
Oye, chacera, oye, boniatillo estoy vendiendo, qué sabroso es paladar, que boniatillo estoy vendiendo, qué sabroso es paladar, si es que estás enflaqueciendo. Cómelo para engordar.
También se lo están comiendo. La gorda para bajar, que también se lo
las gordas para bajar. Y por lo que yo estoy viendo es bueno para bailar.
Pone así yo. Del boniatillo, ay, le di un arrebato al compa del boniatillo, ay, le di un arrebato y al rematar un pasillo se le reventó un zapato.
Y a Pepe, que es un guanajo, la rutina le falló, que ya Pepe, que es un guanajo, la rutina le falló y de cabeza cayó. Adentro del contrabajo,
boniatillo.
El calor es sofocón, que si sientes alguna vez el calor es sofocón, baila jugando pared hasta llegar al rincón. Si bailando no eres ducho, porque no aprendiste bien, que si bailando no eres ducho, porque no aprendiste bien, que baila cuando bailen muchos, que es cuando menos se ve.
Boniatillo.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Ya viene los 37 años de Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
El invierno 13 de Sol, Frecuencia primera, está con nosotros.
Todo bien.
Con buenas vibras.
De aquí hasta las estrellas.
Faces. Oh.
Continuamos con Extremos, episodio número 254 en Sol Frecuencia Primera. Bien, ¿cuál ha sido el primer idioma que tuvo la humanidad? En la actualidad se hablan alrededor de 6.000 lenguas en el mundo, utilizando técnicas estadísticas que permiten analizar la frecuencia con las que las palabras y los dialectos cambian. Se han calculado que habría tomado al menos 100.000 años para que un solo idioma se hubiera modificado tanto. Partiendo de esta consideración, habría que retroceder hasta la Edad de Piedra, al momento en que se estima que el Homo sapiens apareció. Es posible que especies anteriores, como el Homo heidelbergensis, que vivió hace 600.000 años, o el Homo habilis, que se calcula estuvo en el planeta hace más de 2 millones de años, se comunicara con un idioma, pero la evidencia al respecto es débil. Si el lenguaje evolucionó antes de la migración de África, que se registró hace 120.000 años o 150.000 años, es posible que todas las lenguas que existen en la actualidad hayan surgido de un mismo idioma, de la misma manera en que todos los seres humanos tienen un mismo ancestro. Pero incluso si esto es cierto, no hay manera de saber si antes de que esa migración se produjera se hablaba con otras lenguas que desaparecieron posteriormente. Si se han realizado varios intentos de rastrear el árbol genealógico de los idiomas actuales para encontrar gramática y vocabulario antiguo. En 1994, el lingüista Merit Rehan de la Universidad de Stanford dijo que había varias palabras raíz que podían haber derivado de la lengua ancestral, como por ejemplo Ku, que significa quién, y Ma, que significa qué. Pero ese tema es controversial y para algunos lingüistas la búsqueda de un primer idioma no tiene sentido, aunque para mí sí.
Bueno, es complicado, ¿no? Estamos hablando de muchísimo tiempo y muchísimos lugares y el intento del hombre por expresar palabra debe haber, de hecho, que implicado generar su propio idioma en diversos sectores de su comunidad, ¿no? Cuando comenzaba a hacerlo, y que a la vez iban, pues, conforme iba pasando el tiempo, iban ampliándose, iban variando. Entonces, determinar cuál fue el primer idioma como era, es una investigación exhaustiva que como vemos hasta ahora no se logra culminar. Pasa, Fátima.
¿Por qué olvidamos las cosas? La pizza. ¿Cómo no hacerlo? Nuestros ojos realiza movimientos para registrar lo que hay alrededor unas 5 o 6 veces por segundo, con lo que se recopila una cantidad inmensa de información cada vez que realizan este proceso. Cuando eso ocurre, el sistema visual del cerebro comienza a deshacerse de la mayoría de lo observado y escoge lo que tenemos que registrar para reaccionar en función de lo que sea necesario. Si tuviéramos que recordar todo lo que vemos cada minuto, tendríamos cientos y cientos de imágenes muy detalladas. Nuestro cerebro estaría sobrecargado y no sería capaz de entender lo que vemos. En lo que se refiere a eventos importantes, el problema no es cuánta información se almacena, sino cómo se accede a la misma. Podemos tener recuerdos de algunos hechos, pero ser incapaces de encontrarlos rápidamente cuando los necesitamos. También pueden olvidarse cosas a propósito, consciente o inconscientemente, cuando sencillamente no queremos recordar algún evento doloroso o desagradable. Así que puede que los recuerdos no hayan desaparecido, incluso cuando parece que se han olvidado.
Como que están ahí guardaditos, ¿no? En el disco duro. Y alguna situación que también nos pasa, por ejemplo, escuchar una canción o pasar por algún lugar, de pronto evocamos un recuerdo de algo que pasó hace muchísimo tiempo, ¿no?
Como el tema ese de LAN, por ejemplo, ese tema del embarque a mí me trae...
Te abre el disco duro y saca de ahí archivos que han estado almacenados y
o guardados. Capaz no lo saca completo, ¿no? O sea, no te evoca por qué.
Claro, pero no todo, pero está ahí.
Te evoca el sentimiento.
Exacto, a mí también me ha pasado que a veces hay temporadas por las que escucho ciertas canciones.
¿Cuál?
No sé, he escuchado hace unos meses Give Me Love de George Harrison.
Ya.
O sea, sí, se me dio por escucharla cada rato.
¿Cuál de los temas de Leo Dan?
No, de George Harrison, no de Leo Dan. Y entonces
a veces... Pídeme la luna de Leo Dan. Ese tema es
tu favorito. No, yo no escucho esa canción, yo escucho otras canciones.
Ya.
Entonces cuando escuchas, durante ese periodo de tiempo que estás escuchando esas canciones,
las siempre de te
ciertas cosas, las de George Harrison. Y entonces cuando tú después de tiempo quieres las vuelves a escuchar, como que te transportan a esa época, a ese tiempo, y te hacen recordar, ¿no? Ya. Ciertos momentos.
¿Cómo así? ¿Qué te hace recordar, por ejemplo?
No sé, cuando, por ejemplo, murió mi abuelito, o no sé, varias cosas.
Como que estuvieras ahí en ese momento.
Ajá, o te sientes triste, o te trae algunos sentimientos.
Bueno, a mí no me molestan las canciones de Leo Dan, pero bueno, no son mis preferidas, realmente, pero bueno, te puedo complacer. Mira, acá está Leo Dan.
No me gusta.
Esa es justamente la canción que tanto te gusta.
No me gusta.
Ya. ¿Cómo así te comenzó a gustar?
No me gusta.
Pero es muy raro, ¿no?
No me gusta.
Pero tiene una bonita letra, ¿no? Una canción romántica, ¿no?
Sí, pero no me gusta.
Ya, muy bien.
¿Ese es Leo Dan joven?
Sí, es Leo Dan joven. ¿Te gusta?
Nunca la había conocido joven.
Bueno, tenía que haber sido joven alguna vez, ¿no?
Sí, pero siempre dijo su cara Así de allá, señor.
¿Sí? Y me dices, hay una canción que no te gusta que es de George Harrison, me dice, ¿no? Sí. Ex Beatles, ¿verdad?
Ajá.
¿Y cuál es la canción que no te gusta de George Harrison?
La canción que me gusta es Give Me Love.
No, pero es la que no te gusta.
No, es la canción que más me gusta.
¿Cómo?
Es la canción que más me gusta.
De Leo Dan, ya sabemos, Pídeme no, la Luna, ya, George... ya lo conocemos, ya. Ya sabemos que te gusta esa, es la que no te agrada, pero bueno, vamos a, haznos el favor de escuchar, de fantochar un poquito y escuchar. Acá está George Harrison, ex Beatle, complaciendo el no le gusta de Fátima. Tiene una bonita entrada porque no te gusta, un gran cantante británico. ¿Te hace acordar a qué?
No sé, o sea, me hace recordar como que los problemas que están pasando en el mundo, cómo la sociedad se va destruyendo, autodestruyendo, ¿no?
Pero al margen, ¿te evoca algún momento en tu vida?
Bueno, esa canción específicamente no. Hay otra canción.
La de Leo Dan, por supuesto, es la que estamos por fin estamos hablando ya de tema, ¿no?
Ten la seguridad que cuando vuelva a escuchar la canción de Leo Dan, no. Se va a acordar de este momento. Sí,
exacto, me voy a acordar de este momento.
Claro, esa es la de Leo Dan que tanto te gusta, sí, yo sabía.
No, no he escuchado canciones de Leo Dan.
No, ya sé que la de George Harrison no te gusta, eso ya lo conocemos.
No, la de George Harrison es la que me gusta, esa es la canción. Bueno, no voy a decir que no me gusta, pero...
Ajá, ves, ya te está gustando.
No la he escuchado, primera vez que escucho sus canciones.
Pero bueno, hay gente que le gusta, ¿no? Hay gente que le gusta, por ejemplo, a Ana Rosa le encanta, le fascina, no se pierde un solo recital de Jimmy Santi, por ejemplo. Yo no es de mi gusto, pero bueno, yo respeto.
Pero si tú
respeto.
Fuiste quien me llevó, me dijo no que era voy. Tu artista favorito, que lo ¿qué? Adorabas,
no,
que,
lo,
que querías tener una habitación, con
¿él?
con tus ternos así, de colores colgados, así como Jimmy Santi, que era tu ídolo. Que querías emularlo, es más, querías preguntar dónde se hacían sus cirugías, pero también
¿y para qué quiero cirugías?
Estirarte la cara, algo así.
La cara.
Sí, así me dijiste el otro día.
No.
Y que no podíamos perdernos un concierto de Jimmy Santi.
No.
Y que teníamos que ir. Que ibas a comprar, y que tenía que acompañarte sí o sí. Bueno ya
lo cierto es que.
Por complacerte ya, pues.
Lo cierto es que viene Luis Miguel. Y Ana Rosa va a estar en primera fila para ver al ídolo de América. ¿Eso es cierto o no es cierto?
Eso sí es cierto.
Muy bien, muy bien. Ana Rosa va a estar entonces con Luis Miguel y ahora sí, muy cerca. Acá Luis Miguel en unas escenas de ese videoclip, La Incondicional. Ahí tenemos ya.
Una vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto.
¿Por qué a las chicas les gustan los militares? Aunque hay chicas que no les gustan los militares, ¿no? En fin, dice, tengo porte militar.
No, es que
hoy mismo.
Los militares no.
Porque ya te extraño.
Los aviadores, los pilotos tienen un porte así especial. Cuando ve el videoclip de La Incondicional de Miguel, me acuerdo de la parodia que hicieron en Risas y Salsas, creo. De Jorge Benavides, creo que fue.
Bueno, ahí está Luis Miguel y Ana Rosa estará ¿cuándo es el concierto?
El 7 de noviembre.
El 7 de noviembre va a estar yendo a ver a Luis Miguel. Celebrando no sé cuántos años ya, creo que 13 años de la desaparición del programa Amanecemos Contigo de Radio. En fin, ahí te acompañará JC entonces. Bueno, ahí está Luis Miguel y Ana Rosa va a estar en Platinum en primera fila, sí señor. Porque puede, yo le dije que ponga ya el ticket para sacar picas, pero no quiere. En fin. Sí, porque hay gente que dice, no, yo nunca escucho extremos. Bien que escucha, bien caleta. Pero en fin. Ahora, Ollanta Humala dijo que la crisis llegó al Perú, pero que tenemos una economía sólida. Adelante. Tenemos ya las declaraciones del presidente
Ollanta Humala.
El presidente aseguró que tergiversaron sus declaraciones, lo que hace unos días dijo también que en general la crisis llegó al Perú en una forma pues temeraria y en una forma de dar miedo, pero ante la arremetida de la opinión pública, de políticos, en fin, ha salido a precisar que efectivamente la crisis llegó, pero tenemos una economía sólida y no nos va a afectar, pero como que no es lo mismo, ¿no?
El fiscal de la Nación ha confirmado que uno de los cuerpos identificados de los terroristas corresponde a Alipio. ¿Cuál es el mensaje a la población, presidente?
Dice, yo he señalado que ya llegó la crisis, pero tenemos una economía sólida que nos da confianza de que vamos a salir adelante. El Perú es un país líder en Latinoamérica, aseguró el mandatario a la prensa tras estar en una actividad en el Palacio de Gobierno. Muy bien, eso lo tendremos más adelante. Un hombre vela a su perro como si fuera una persona. Yo siempre he querido hacer eso. Es más, como ustedes saben, ustedes que siguen extremos, Totem, quien fue una perrita Cocker Spaniel que vivió en la sede de Frecuencia en Barranco, en la Avenida San Martín, desde el año 1977, desde el 20 de diciembre de 1977 hasta el 31 de octubre de 1984, Totem, Samantha, Niñi, en fin, como muchos nombres tenía, actualmente está enterrada en el cementerio para mascotas de El Amigo Fiel en Chosica. Y Ana Rosa está mirando con una cara de borrego degollado. Bueno, Eusebio Carrasco amaba tanto a su perro que se prometió a sí mismo y al perro, por supuesto, que cuando falleciera le harían un funeral digno de un hijo. Recursos no le faltaba, pues es propietario de una funeraria en la localidad de Selva, Puerto Rico. Allá él tenía su propia funeraria. Así que cuando el fatídico día llegó, de improviso, pues el can no tenía ninguna enfermedad, al menos que su dueño conociera. Brownie acabó metido en un ataúd de los que tenía precisamente Eusebio en su tienda. Así es, con una rosa blanca entre sus patitas delanteras. Hasta la capilla ardiente llegaron decenas de perros, acompañados de sus amos, que sí entendían de qué se trata este inusual encuentro. Yo hago esto para crear conciencia de que las mascotas se deben cuidar porque son parte de nuestro núcleo familiar. Dice Eusebio, yo siempre decía que si se moría yo la iba a tratar como a un hijo. Mi idea era disecarlo, pero como murió Domingo no pude hacer los contactos, así que decidí venderlo aquí. Contó Eusebio al diario puertorriqueño Primera Hora, que rescató la historia. Como en cualquier servicio fúnebre, el cadáver de Brownie fue expuesto durante horas antes de ser enterrado en un pequeño panteón creado para la ocasión al frente de la funeraria de Don Eusebio, que recibió numerosas demostraciones de solidaridad y la visita de no pocos curiosos. Cuiden a sus animales, se han llevado un pedazo de mi alma, dijo el amo en la ceremonia de entierro. Luego se le cortó la voz y se puso a llorar, mientras que los asistentes arrojaban flores al nido de Brownie. Fuiste, dice don Eusebio, fuiste mi consolador en todos los momentos difíciles. En momentos de llanto secaste mis lágrimas, jugabas conmigo y me acariciabas con tus patitas. Por eso eres, fuiste y siempre serás especial para mí, dice el mensaje impreso en las tarjetas recordatorias del funeral. El mismo texto será grabado en la lápida de Brownie. Así es. Y hay un video, vamos a ver el video sobre el velorio de Brownie. El dueño de Funeral Home, Eusebio Carrasco, ahora tiene un problema administrativo y una multa de $5,000 por velar a un perro sin embalsamarlo, es decir, sin tomar las medidas de salubridad. Pero bueno, valió la pena, por supuesto, porque cumplió con su animalito. A ver, ahí tenemos ya la noticia, la vamos a tener ya en unos segundos. Acá están ya las imágenes, con música inclusive en el Caribe tienen esa costumbre, pues, ¿no? De hacer los entierros con música, ¿no? Con la música que le agradaba. ¿A ti qué te parece, la Rosa? ¿Los velorios deberían ser musicales o tristes?
No, depende, ¿no? Porque hay lugares donde se baila, se celebra con festividades, claro, en la sierra, en los pueblos.
Está celebrando la tristeza de los dolientes y no, claro, en todo caso, la del fallecido. Uh-huh.
O sea, el entorno, los familiares todos están tristes, están dolidos. Ahí es una cuestión de costumbre, sobre todo porque, por ejemplo, acá en la costa, en Lima, se estila. Ya incluso ya no hay mucho el luto, ¿no? Pero se estila el luto, el vestirse de negro, ir al velorio, a dar el pésame, y todos están tristes, callados, tratan de hablar bajito, murmurar, ¿no? Pero en otros sitios se realiza toda una celebración, una festividad, porque dicen pues que el cuerpo, bueno, está ahí, ya dejó de existir, pero el alma se prepara para ascender a otra dimensión, a un nuevo mundo, al cielo, ¿no? Según las creencias, y eso es motivo de celebración, que está pasando mejor vida, ¿no? Entonces lo celebran, además de que se supone pues que el difunto no quiere ver tristes a sus familiares, a su entorno, ¿no? Depende de las costumbres, ¿no? Es inevitable que no se sufra, ¿no? Cuando es un ser querido quien parte y estás triste, ¿no? Es como una despedida forzosa, ¿no? Y quizás lo que nos reconforta cuando eso ocurre es de que probablemente esa persona está yendo a un lugar mejor y que en el futuro nos vamos a encontrar.
Muy bien, continuamos entonces. Y aquí ya las imágenes de el velorio de Brown. Ahora tenemos. Tenemos ya por favor.
Pero creo que son solo imágenes, ¿no?
No, sí, pero. No, usted
lo que. Sí, guagua ligado con salchicha, pero nosotros siempre decíamos que había salido con salchichón porque salió usado. Y desde esa, pues, estuvo todo el tiempo con nosotros. Él era bien celoso conmigo, nadie me podía tocar. Él comía, yo me enseñé a comer de todo. El domingo, cuando antes de irme para la iglesia, como siempre, yo me lo dejo tranquilito, me al lado, y siempre yo le doy un beso cuando me iba. Y el médico, cuando llegué, el muchacho lo encontró muerto. Esto que está aconteciendo hoy, que me da la historia. Que cuiden los animales como yo, que son parte de la familia, que hoy a mí me han quedado de mi alma con este perro.
Estado del ataúd, el compañero fiel, bravo. Y otros perros que asisten al velatorio. Una invitación, efectivamente, vamos, no sé si alcanzamos a ver nuevamente la invitación al velatorio. Vamos a ver si tenemos acceso nuevamente. Bueno, creo que ya no hay. Ahí, tú ibas a ver una invitación, ¿no, Norro?
Sí.
Que son parte de la familia, que hoy a mí me han quedado de mi alma con este perro.
Y ahí dice Brownie Carrasco Robles. Joder, tenía nombre y apellido. Uh-huh. Nació el 22 de mayo del año 2009 y falleció el 11 de agosto del 2013. Se peleó el martes 13 de agosto del 2013 a las 3:00 p.m. en las facilidades de Ceiba Funeral Home.
Es que ahora los perritos también les dan su documento de identidad.
El 14 de agosto. ¿Y sí, de quién tiene el apellido?
Del dueño.
Materno, pues, y paterno.
Sí, les puedo poner. Por ejemplo, mi amiga, ¿sí? Úrsula tiene su Lulu, tiene su apellido paterno y materno.
¿Y paterno y materno de quién?
De ella y con quien me escogió, ¿no?
Y de su pareja de turno. En el caso, digo, ¿no? ¿Porque es de la pareja o es el materno de la persona?
Depende, pues el dueño ya ve que es capaz, si está solo, le pone sus dos apellidos, ¿no?
Pero imagínate, si es una amante o un amante, ¿no? Entonces le tienes que poner el apellido del amante. O si es de un enamorado, muy bien, perfecto, le regala, por ejemplo, una rata, ¿no? O un conejo, o no sé, alguna cosa.
Bueno,
y luego
se
pelean, no se quieren ver ni en pintura. Y entonces, que pobre no, animal.
Será, pues igual como en
le cambian de apellido.
Como en un divorcio, pues, ¿no?
Un divorcio. Pero los el divorcio hijos, ¿qué tiene?
Los hijos tienen su apellido y se tiene que quedar con el apellido, pues ya le pusieron ese apellido, ¿no? Le harán juicio para que le pase sus alimentos, ¿no? su rico canco.
Bueno, en fin. Ahora sí, Ollantumala habla sobre el tema de la crisis.
Bueno, eso demuestra que lo que hemos señalado es lo correcto, que hemos venido haciendo un trabajo quirúrgico en el tema de inteligencia y operaciones, combinando hoy día una nueva estrategia en la que integramos la labor de inteligencia de la Policía Nacional del Perú y de nuestra Fuerza Armada en las zonas del BRAEM. Además de esto, tengo que señalar que hemos logrado incluir el río Mantaro, los valles del río Mantaro que antes no estaban incluidos, porque considerábamos que era necesario dentro de la problemática del BRAEM. Y asimismo hemos tenido que crear un frente en la zona de Urubamba, en la zona de la Convención, para poder hacer un trabajo integral. Gracias a estos esfuerzos que se han venido dando, hemos logrado dar golpes certeros a las huestes o a los remanentes terroristas de la zona. Y qué bien que el Ministerio Público vaya dándonos esta buena noticia, y esperemos que por prudencia también las conclusiones del Ministerio Público sobre los otros dos restos, los cadáveres.
Con las precisiones que usted ha hecho a la situación económica del país, diversos políticos de la oposición han criticado, ¿no?, que usted haya precisado esto y han calificado de alarmistas. ¿Qué tendría que precisar?
Además lo han culpado, su gobierno de esta crisis, ¿no?, diciendo que se trata de una inactividad.
Anda, no me digas. También, no me digan, ¿no? Y pucha que. Yo creo que debemos dejar los candidatos que hagan su campaña y dejar al gobierno que haga el gobierno. O sea, al gobierno lo que es del gobierno y a los candidatos lo que es de los candidatos. Yo no me voy a meter a opinar ni a discutir las opiniones de los candidatos que están haciendo su campaña electoral, me parece bien, pero nosotros tenemos que seguir gobernando y al menos no he faltado a la verdad, ¿no? He dicho la verdad y es bueno que la sepan, porque creo que es un derecho del pueblo saber la verdad, como también es un derecho del pueblo tener esperanza. Y nosotros estamos trabajando esos dos caminos. Decimos la verdad, pero también creo que la verdad no la pueden cortar, porque si ustedes ven mis declaraciones, también hablo de que el Perú tiene una economía sólida. Entonces, si uno solamente, si los medios de comunicación cortan una parte de la declaración, puede tener otra connotación. Lo que yo he señalado es que, sí, ya llegó la crisis, ¿no?, pero tenemos una economía sólida que nos permite generar confianza y generar esperanza de que vamos a salir adelante. Si ustedes miran la situación de la región latinoamericana, verán con toda seguridad que el Perú es uno de los países líderes en Latinoamérica, y que la discusión en el Perú no es si va a crecer o va a decrecer, sino cuánto va a crecer. ¿Alguna otra pregunta?
Para justamente crear una agenda para el crecimiento y el desarrollo del país. ¿Qué expectativas tienen de esta reunión?
Yo espero que participen todas las fuerzas políticas.
Presidente, ¿se ha partido por varios estados? ¿Cuál ha sido su plato preferido por ahí?
Todos, en realidad, todos. No podría decirlo ahora, pero yo creo que lo que estamos viendo ahora es que hay un esfuerzo tremendo, no solamente las grandes corporaciones o agroindustrias, sino vemos de asociaciones de pequeños agricultores, no solamente de la sierra y de la selva, sino también de las periferias de Lima, como Cajatambo, etcétera, que están poniendo productos acá y que nos demuestran que Lima también es agrícola y no solamente es de parques industriales.
Declaraciones del presidente Ollanta Humala Tasso.
Bueno, con eso queda aclarado lo que se ha estado especulando desde hace ya un buen tiempo, que efectivamente hay una crisis mundial, una crisis internacional, y que era inevitable que pasara pues por todos los países de Sudamérica también, incluyendo Perú, pero que no necesariamente significa que vamos a venirnos abajo si es que se han tomado las precauciones necesarias. Y en este caso se supone que el Perú está en una situación óptima para poder pasar este tiempo crítico sin mayor problema, con ciertas restricciones probablemente, pero que no implican que la economía vaya a decaer, sino simplemente que hay que estar firmes en una situación de esta naturaleza. ¿Se podría estar mejor? Probablemente, ese ya es un cuestionamiento que economistas o especialistas pueden aclarar, ¿no? Pero al menos hasta lo que estamos viviendo, todavía pues hay movimiento económico en el país, hay inversión, hay muchas más posibilidades de negocio que se están abriendo otros países internacionalmente. Y creo que es lo justo, ¿no? Ahora, que si comienzan a haber otras situaciones críticas, como son ya las internas que estamos padeciendo y que las que criticamos mucho, eso sí, acá en extremos también, sobre la situación del sector salud, del sector educación, que no encuentran una nivelación económica, y no solo en cuanto a sueldos, sino a su estructura y proyectos que tienen y que se ven truncos por la falta de presupuesto. Eso sí es lamentable, puesto que eso en el buen momento que atravesaba el país debió haberse dado para no estar en una situación semejante ahora, ¿no? O sea, si es que había dinero y estamos preparados para afrontar una crisis, es porque también pudo haberse tomado en cuenta estos aspectos para poder realmente hacerse cargo de ellos, y eso es lo que se sigue criticando, ¿no? Si es que había dinero, ¿por qué entonces no se solucionan problemas de esta naturaleza?
En Chorrillos, niña de 4 meses de nacida murió por violación sexual. El principal sospechoso, su propio padre.
Llevó de emergencia a su pequeña porque asegura estaba tosiendo. Pero ese no era el verdadero mal que la quejaba. Cuando los médicos la atendieron, descubrieron algo terrible. La bebé de 4 meses estaba muerta y aparentemente había sido ultrajada.
Al examinarla, al quitarle el pañal, encuentra que hay sangrado.
Agentes de la Divincri Chorrillos entrevistaron a la madre, Lidia Garro.
Lidia, solo para saber si descartas de tu esposo, ¿tu pareja sí o no consideras que puede ser principal sospechoso?
Uso de la menor.
La pequeña estuvo todo el tiempo junto a sus padres. Por eso la policía ha centrado la investigación en el papá de la víctima, Manuel Sánchez García.
La policía sospecha por mi cuñado nada más.
¿Es su cuñado?
Claro, pero ellos son dormidos esa noche. En la noche lo llevaron así porque se puso mal bebé. Inclusive en la noche le dice que lo cambió el pañal.
¿No sospechan del padre?
Nosotros le va a dar nada, porque mi cuñado no es capaz de hacer eso.
Este es el parte policial que confirma que la bebé de 4 meses llegó sin vida al Hospital María Auxiliadora. Los médicos diagnosticaron agresión sexual.
Se le ha diagnosticado como un abuso sexual, según el parte, y se ha comunicado a la policía.
Según la policía, en este cuarto habrían atacado a la bebé. La policía interrogará a los familiares que viven en esta casa para descubrir al autor de este repudiable crimen.
¿Cómo pueden violar a una criatura de 4 meses de nacida? 4 meses, no 4 años, igual 4 años también, está mal, pero 4 meses.
Bueno, eso es...
Una recién nacida.
Eso es... ¿Qué puedo decir? O sea, ya a veces las palabras se nos quedan cortas cuando cada semana vemos casos similares o hasta a veces peores que estos. y que los comete pues una persona, y uno dice, está loco, ese hombre es un demente, y sin embargo ya análisis psicológicos y psiquiátricos de pronto demuestran que no hay tal deficiencia mental, y uno se pone a pensar, es que el ser humano puede nacer realmente cruel y malo, se hace en el camino a ese punto de maldad, ¿qué es, no? O sea, ¿cuál es la respuesta a ello? Si es que no es una patología.
Bueno, vamos a irnos a un corte en unos momentos, pero antes, ¿cuál es el origen de esta famosa llamada homofobia? ¿De dónde viene? En gran parte, según esta comunicación, esto que hemos visto en internet, y tiene asidero, en la Biblia, así es. ¿Cómo es que nace la designación degradante hacia los homosexuales, que pervive hasta hoy? En las tres religiones del libro sagrado, judaísmo, cristianismo e islam, se denotan tres citas en las que estos personajes aparecen como seres malvados. La primera de ellas es el libro del Génesis, precisamente en la historia de Lot en Sodoma, cuando llegan dos ángeles a su casa. De pronto llega una turba de dos hombres a pedir que saquen a sus invitados para entretenerse sexualmente con ellos. Entonces Dios, enfurecido, los castiga destruyendo la ciudad por completo al ser un lugar de pecado y perdición. Esto es Génesis 19:1-8. El segundo y tercer pasaje aparece en el libro de Levítico, en el que se señalan diversas leyes y normas que el pueblo elegido debe cumplir para no desatar la furia divina. En el capítulo 18, versículo 22, cuando aparece la siguiente cita: no te acostarás con un hombre como se hace con mujer. Esto es una cosa abominable. Acto seguido, en el capítulo 19, versículo 12, aparece una nueva injuria para los sodomitas, que dice: si un hombre se acuesta con un varón como se acuesta con una mujer, ambos han cometido una infamia y los dos morirán y serán responsables de su propia muerte. ¿Qué tal?
Bueno, ya hemos visto que diversos grupos religiosos específicamente, y lo que vimos la semana pasada también sobre el seminario que iban a realizar en San Juan de Lurigancho, usan de por medio, tienen como base la religión para asegurar que la homosexualidad es una enfermedad, es un pecado mortal, y que es más, ¿no? Ahora dicen que tiene cura, porque como es un pecado, es una enfermedad, se puede curar. Y una de las principales motivaciones o razones por las cuales la gran mayoría de homosexuales también de por sí se sienten discriminados y salen a reclamar sus derechos y hay todo ese movimiento es precisamente por esto, ¿no? Porque los catalogan de alguna u otra manera en un buen grupo de la población como personas enfermas, ¿no? O en pecado. Entonces crecen de esa manera, crecen siendo juzgados de esa forma y se originan precisamente ahí los conflictos. Es más, ¿no? Ahora se ha dado con esa onda, pues, de decir que están enfermos y que se tienen que curar, cosa que ya había quedado descartada hace un buen tiempo a nivel científico, porque estoy viendo hace un rato también, no sabía si era un meme, una cosa así que a veces ponen en el Facebook, pero parece ser que en otros lugares, no solamente en San Juan, sino en otros sitios, en estos grupos de personas, estas instituciones, están realizando pues como que conferencias o consultas o reuniones en donde se aduce que se va a curar, se cura la homosexualidad. Es más, creo que decían exgays.com, una cosa así, ¿no?
Como
que habían sido homosexuales y se habían curado y daban testimonio de ello para ayudar a otros.
Heterosexualizaron.
Ajá, ¿no? Porque es que no se nace así, sino que es el homosexual se hace y que se habían curado, ¿no? Entonces están comenzando a ver estos movimientos y generalmente todos ellos tienen como base la religión, o sea, como para justificar lo que están diciendo, el decir pues de que es un pecado, de que así no es natural, no es lo normal, y por lo tanto hay que erradicarlo. No sé hasta qué punto va a llegar esto, porque lamentablemente, conforme va avanzando la sociedad, estamos viendo que la violencia también se acentúa, y muchas veces esta violencia tiene como origen la discriminación, no solamente en sexo, sino en muchos otros temas, ¿no?
Bueno, vamos a regresar con Extremos en unos momentos. Lleven a casi la última parte del programa, El secreto de la longevidad y también la vitalidad del Papa Francisco I, en unos momentos, el Krill. Regresamos, viene Fanny Lu, tú no eres para mí.
Que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede, que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él, que siempre me había esperado, que era quien había soñado, la que su mamá quería pa' que fuera su mujer. Ay. En que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella, que todos mis atributos son perfectos para él. Que si fuera un retratista, que si fuera un buen artista, yo sería su Mona Lisa y hasta un tango de Gardel. Y eso no lo traigo yo.
Frecuencia Primera.
Yo soy como ninguna, que parezco una doncella de esas que hay que proteger.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Mete la vida que yo siento merecer. Y eso no lo traigo yo.
Del corazón de las Américas a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Programación especial en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cuando alguna vez te canses de luchar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ya viene los 37 años de Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 13 de Sol, Frecuencia Primera, está con nosotros.
Todo bien.
Con buenas vibras.
De aquí hasta las estrellas.
Faces Off.
A ver, me toca adivinar.
Dale.
¿Es gordito?
Sí, y está bien rechoncho.
Ah, es gordito. ¿Y baila?
¡Sí baila, sí baila!
Es gordito y baila.
¿Choca?
Señor.
¡No! ¿Qué le pasa?
¿Qué le pasa?
¿Qué le pasa? ¿Quiénes vienen? ¿Qué le pasa, señor? ¿Por qué se mete mi carro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Es el fin. No basta con retar pistas. Ahora una pandemia está atacando a todo el país y es devastadora.
Nos informan que zombies están atacando la ciudad de Lima. Sí, y están por todas partes. Desde los mercados hasta los restaurantes. Ya no hay lugares seguros en la ciudad. Nuestro reportero nos informa desde algún punto de Lima.
Estamos aquí en el Parque de la Amistad. ¿Qué está pasando? ¡Es totalmente increíble, Verónica! ¡Nos jodimos, Verónica! ¡Nos jodimos!
Bueno, así pasa cuando estamos en vivo. Vamos ahora a otras informaciones, a los espectáculos, con la Amistad. Adelante, Amistad.
¡Deje de hacer payasadas y vaya a pelear con los zombies!
¡Me muero!
Ana Rosa, tú explícame qué es lo que nos has traído acá de tus amigos de la serie El Fondo y Sitio.
No, es Quique Colunque, Quique Films, que siempre hace parodias de las películas que se estrenan. Y bueno, parte del... Bueno, no solo los actores del Fondo y Sitio, sino también otras producciones a veces nos invita a participar. Y grabamos, pues, ¿no? Para divertirnos y pasarla bien. Esa es una pared de la película de Brad Pitt, de los zombies.
Guerra Z.
Guerra Z, ¿no? Como se llama Guerra Lorcha Z. Uh-huh. Y se supone que Christian Thorsen es el que vendría a ser Brad Pitt.
Brad,
¿no?
Pitt.
Y nada, ¿no? Y lo ha estrenado recién. Con Christian Thorsen, Daniela Sarfati como protagonista. Verónica Linares, que bueno, hace de ella misma, ¿no? Dando los avances de las noticias de lo que está ocurriendo en Lima, según en la ficción.
Bien. Y por cierto, a Daniela Sarfati le preguntaría, ¿y dónde está y qué está haciendo Vania Cinelli? No cuentan ella, ya no se ve sus obras, no entiendo realmente. Quisiera que explique un poco a la audiencia sobre este asunto. ¿Y tú te hablas con Daniela?
Bueno, ahora último no nos vemos, ¿no? Por el Facebook, por ahí, si es que hay momento, ¿no?
Pero bueno,
no...
vamos inmediatamente con ya las últimas noticias. Una niña de 8 años con una enfermedad mortal, gracias a la fundación esa fundación internacional Make-A-Wish, tuvo la ocasión de entrevistar, aunque se notaba que estaba algunas cosas estaban preparadas pero otras no, al cantante Justin Bieber y hacerle una propuesta de matrimonio, aunque al final muy caballerosa e inteligentemente Justin Bieber más bien no permitió eso y él le hizo la propuesta a ella, como tiene que ser. Muy bien. Tiene muy buen corazón. Justin Bieber rompió el récord de deseos cumplidos en la fundación Make-A-Wish tras acceder al pedido número 200 de una de sus seguidoras. Esta vez la afortunada es Amalicia Brown Raffan, una pequeña de tan solo 8 años, aquejada por un mal hepático potencialmente mortal, quien pidió conocer al cantante canadiense y aprovechó la oportunidad para pedirle que se case con ella. Esta no es la primera vez que el exnovio de Selena Gómez tiene este tipo de gesto con las Believers. El año pasado hizo lo propio con Avalana Rowe, una niña de 6 años quien no pudo vencer el cáncer que padecía y falleció tiempo después de haberle solicitado lo mismo. Es realmente conmovedor eso, imagínate. La niña, dentro de su inocencia, quiere que Justin Bieber la acepte como su pareja o su novia o su enamorada, a pesar de, bueno, al margen, bueno, el tema de la diferencia de edad, que es mucho más notorio, porque en el caso de ese, ella es un joven, en cambio ella es todavía una niña muy pequeña, inclusive una niña de 6 años estamos hablando, ¿no? En el caso de ese ya tiene 8, pero el anterior que falleció, y a pesar tiene esto y le conceden, como que muere feliz. Vamos acá con la nota inmediatamente de Justin Bieber y la pequeña Annalisa Brown Ruffin.
Did you shadow for the show?
Yeah.
You want to take a picture with me? Yeah? Alright, come on.
What is your favorite song?
¿Cuál es tu canción favorita?
Favorite song ever or my favorite song of my songs?
Yeah.
My songs? Probably... I like That Should Be Me, and I like Catching Tunes, and I like Too Small. Those are my three favorite songs. I'll come pick one.
Es tu favorita de él.
What's your favorite song? Boyfriend.
Where is your favorite place to travel?
I like Japan. Have you ever been to Japan?
Well, ¿te gusta?
Japan
¿cuál es el lugar
really
que más te
cool
gusta para viajar?
Culture. I really like
¿te gusta viajar
just
a Japón?
How respectful they are.
Do you like people putting makeup on you?
No, actually, that's like one of the most emasculating things for me, because, you know, being a man, you don't like to have makeup put on you, obviously. So that's like, I leave it up for you ladies. So no, that's not, I don't like that.
Do you like to play video games?
I like it. I'm not like a hardcore gamer, but I like to play video games.
encontrar los juegos que le gusta hacer. ¿Qué es tu favorito
video game?
Videojuego favorito.
Which is pretty cool, so I can play as my son.
Is your mom a good cook?
My mom is actually not the greatest cook ever. She's okay. She's actually doing better now. That she's been actually practicing more, but she used to be terrible. Mom, I still love you. You're still amazing. And don't ground me, even though I'm over like 18.
What kind of sandwich do you make?
What's some sandwich? Turkey sandwich. That's your favorite. Can I ask you a question? Can I be your first kiss? There you go. Thank you so much. Okay, what's your final question?
What you mean?
How does it feel to be Justin Bieber's 200th wish?
It feels great because he kissed me. I chose Justin Bieber because he's cute. And I love him.
Lindo.
What do you love about Justin Bieber?
His face.
I first realized Annalisa was sick when she was 2 days old, and we found out she was diagnosed with biliary atresia when she was 2 months. Annalisa's treatment consists of 7 medicines in the morning, 4 at night, weekly labs, liver transplant, monthly biopsies, labs, spinal taps, all kinds of things. Make-A-Wish
came. Estaban haciendo ahí la madre, haciendo un recuento de todo el tratamiento que esta niña tiene, incluyendo trasplante de hígado, biopsias muy frecuentes, inclusive algunos trabajos con la médula, en fin, a los que esta niña permanentemente está sometida, y ese gusto de tener a su ídolo, a su ícono masculino frente a ella, y que le haya dado ese besito y que le haya dicho simbólicamente que no, más bien él quisiera casarse con ella, representa por supuesto todo un mundo para ella y una felicidad sin precedentes y descomunal, una inundación de felicidad para esta niña frente a todo lo que está viviendo.
Sí, esta es una asociación, ¿verdad?, que ya desde hace un buen tiempo se dedica a cumplir los deseos de niños que están aquejados por enfermedades terminales, mortales, y que desean pues con mucha fuerza algo. Generalmente está relacionado con un artista, y consiguen esto, hablan con el artista, le explican, y por lo general pues el artista accede, ¿no?, a esta petición. Pues se trata de cumplir el sueño, el deseo de una criatura que quizás pues no pueda realizar en su vida sus proyectos, como cualquier ser humano que tiene pues una salud por lo menos estable. Lo único que nos preguntamos mientras vemos ese video y vemos la noticia de que ya antes hubo otra niña que lamentablemente no pudo superar su enfermedad, que ojalá que en este caso no sea así y que esa niña se cure y ese momento pueda ser recordado por mucho tiempo más por ella en vida y se lo pueda contar a sus hijos y quizás a sus nietos.
Aparte también es rescatar la actitud de Justin Bieber al acceder, ¿no?, al pedido de una niña y responder a todas sus preguntas así de una forma bastante amable y linda, ¿no?
¿Y tú qué le pedirías a Justin Bieber?
No sé, le preguntaría varias cosas. ¿Y
desde cuándo eres una believer?
No soy believer, sino que me gusta.
¿Desde cuándo eras una believer? ¿Por qué no nos habías dicho antes?
No, o sea, sí me gusta un disco de él.
¿Te gusta él?
Un disco de él sí,
bueno,
me gustaba.
Bueno, como hombre puede ser, ¿no? Un caballero, ¿no? Una admiradora, ¿por qué no, no? ¿Y tienes fotografías de él?
Solamente, no.
¡Es una believer!
No, no sé. No, eso fue una de un póster que tenía. No, un póster pequeño, lo pegué en una agenda cuando estaba en cuarto de secundaria.
Ya. Y hasta ahora lo conservas.
lo tengo guardado. O sea,
es
todo,
un lugar
no
muy importante en tu corazón.
No soy su fan, o sea.
Bueno, yo sé que para ti el primer lugar es Leo Dan, lo sé.
No.
O sea, ya eso sabemos, pero aparte, digamos que Justin Bieber también un poco, ¿no?
Justin Bieber me gustan sus canciones.
De Justin Bieber.
Sí, son sus canciones.
Pero aceptemos también como caballero, ¿no? Como hombre. Galante,
es
¿no?
Hombre, educado. Pues.
Es hombre.
Es que en las redes sociales lo tildan de gay.
¿Es gay?
No, o sea, lo tildan de gay en las redes sociales.
Ya.
Todo el mundo le tiene cólera. Pero,
bueno, pero ahora parece que a las chicas les gustan los gays, ¿no? Entonces, como que está de moda, ¿no? Tildarlo de homosexual, por ejemplo, a la Rosa, que está yendo al concierto de Miguel, por ejemplo, ¿no?
A mí me gustan los gays.
¿Perdón?
Eso es lo que quieres decir.
No, los cantantes gays. ¿No? Bien. Es, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy, muy común eso. Bueno, vale. ¿Y tú qué le pedirías a Justin Bieber a la Rosa?
Yo no, nada.
Nada.
No.
Fuera acá, vete.
No, simplemente no.
Simplemente nada. Arranca, no, sigue tu camino nomás. Bueno.
¿Tú qué le pedirías?
¿Cómo?
¿Tú qué le pedirías?
Yo no le pediría a Sherry Petit, no, mejor no te digo, ¿no? ¿Qué le pediría a Sherry Petit? No le pediría, ella me pediría a mí.
Que la dejes en paz.
¿Qué celosa? Ah.
¿Y tu trencita?
¿Qué trencito?
Tenía su trencita atrás.
Las propiedades del krill, el secreto de la vitalidad del Papa Francisco. El Papa Francisco tiene 76 años y una vitalidad que resulta envidiable. La noticia nos la presenta La Rosa.
El Papa Francisco tiene 76 años, efectivamente, y una vitalidad increíble y de la cual hace gala en cada una de sus apariciones públicas. ¿Y cuál es su secreto? Eso quiere saber Sandro para copiarse, dice. Según fuentes del Vaticano, el sumo pontífice ingiere durante el desayuno un suplemento de aceite de krill, crustáceo al que le debería su energía, según informe del diario argentino Clarín. Aquí le contamos cuáles son las propiedades nutricionales de este alimento. Ya sabes, Sandro, aceite de krill. El krill es un pequeño crustáceo antártico que se caracteriza especialmente por ser rico en omega 3. ¿Ya ves? Hay que consumir omega 3. Ácido graso al que se le atribuyen numerosas propiedades, entre ellas el protegernos de enfermedades cardiovasculares, ayudar a controlar la presión sanguínea, favorecer la salud del sistema nervioso y mejorar la memoria, entre otros beneficios. Urgente aceite de krill, Sandra. Asimismo, contiene astaxantina, un carotenoide, pigmento natural, con increíbles propiedades antioxidantes. Se cree que este fortalece el sistema inmunológico y combate las enfermedades neurodegenerativas. Asimismo, estudios en animales y humanos sugieren que los ácidos grasos que posee este alimento tienen una mejor absorción y distribución al cerebro que el pescado, al cual también se le atribuyen múltiples efectos benéficos. En el Perú pueden conseguirse en forma de suplementos vitamínicos en conocidas farmacias locales. Ya Sandro sale corriendo a buscar su aceite de krill.
Bueno, ya tuvimos esa información y así ya nos vamos retirando también del programa de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. A continuación viene un especial en reemplazo de esta lamentable momento que está pasando en MIT. Con lo cual, por supuesto, a nivel personal y a nivel colectivo también de aquí, de la emisora y del programa, me y nos solidarizamos tanto con ella como con su familia por la dura crisis que está atravesando en estos momentos, por el dolor que está pasando. Sin embargo, ella esta mañana me dejó un mensaje y me dijo y me garantizó, y eso lo transmito para el público con absoluta verdad y realidad de lo que me dijo con todas sus fuerzas, que el programa, su programa tiene que va a continuar con toda energía y con toda vibra la subsiguiente semana. Así que el episodio 15 y los sucesivos de Clubs continúan en nuestra emisora con su conductora Mit, como ha venido siendo desde el comienzo de año.
Hasta la próxima semana, efectivamente.
Y nada que decir, ya está bien. Ya, ¿qué? Ya, chao.
¿Qué pasa? ¿Me despido o no?
No sé, sí, despide.
No estamos despidiendo, ¿no? Sí. Ya, hasta la próxima semana en Extremos. Y voy a acompañar esta semana a Sandro a comprar su aceite de krill para que pueda evitar su autodegeneración.
¿El qué?
Que para que
degeneración, que degenerado, qué cosa.
No, pues hablando, degeneración me refiero al cuerpo, ¿no? Al,
¿qué degeneración?
Enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, habla el aceite de krill, ¿no? Combate las enfermedades neurodegenerativas.
Ah, hace ver. Anda, habla con Dios.
¿Qué? Pero si tú me has dicho antes de que presentaras la noticia, me dijiste, uy, ¿sabes por qué el Papa se mantiene vital?
Sí.
Porque consume aceite de krill.
El Papa, pues,
vamos a buscarlo, ¿ya? Vamos,
¿no?,
a buscar dónde venden aceite de krill.
Lo vende en el laboratorio de la producto Mason.
Así me
Mason.
Dijiste. No. Ya averiguaste. Yo leí hasta farmacias locales, a ver dónde más dice. No, dice acá. ¿Estás averiguado dónde?
Ahí dice.
¿Dónde dice? A ver.
Acá haces clic.
Ah, ya ves cómo has ingresado todavía para ver dónde son esas farmacias locales para ir a buscar tu aceite de krill. ¿Ya ves? Ya a mí no se me ocurrió porque hasta ahí nada más la noticia, ¿no? Pero tú, como tienes un gran interés por eso, ingresaste y encontraste. Bueno, la próxima semana les contaremos cómo Sandro compró su aceite de krill.
Sin comentarios.
En el episodio número 255.
¿Por qué no dices ya si quieres que yo soy el que sea en el comercial de mi farma? Que odio, detesto ese comercial. ¿Qué comercial más horrible?
¿Por qué voy a decir que tú sales ahí? ¿Acaso eres tú?
No, por supuesto.
Entonces.
No. Y por cierto, no hemos comentado hoy de Guillermo Echevarría, ese maravilloso libro de cómo hacer que las cosas pasen. Continuamos leyendo y ya estamos por acabar. Me va a encantar compartirles las cosas que hemos encontrado en esta edición, en este libro. Por ejemplo, que habla, ya les entraré en detalle la próxima semana, la entrevista con el futuro. ¿Cómo hacer antes de que termines un proyecto, una actividad que vayas a realizar, un viaje, una relación, un trabajo, una conferencia, un curso, algo que estés recién empezando? Imagínate que ya lo estás acabando y que no has quedado satisfecho cuando lo estás acabando. Imagínate ya en el momento final que lo estás acabando, que estás cerrando todo, te estás despidiendo. Pero imagínatelo al comienzo. ¿Qué podrías hacer? Es como retroceder en el tiempo. Ahora, para subsanar esos hechos que no llegaste a hacer al final. Es como retroceder en el tiempo, pero en tiempo presente. Eso lo conversamos la próxima semana en Extremos. Muchísimas gracias, tengan una maravillosa semana y nos encontramos aquí en Solo Frecuencia Primera y en este su programa Extremos. Fonchi se ha disculpado, no va a poder estar presente, ya se han dado cuenta tácitamente en el episodio de hoy, pero promete estar también la próxima semana. Gracias y
hasta la próxima semana. Estoy despidiendo, ya que no me dejas despedir con tranquilidad. Hasta el episodio número 255 de Extremos. Se despide Ana Rosa y no dejen de escuchar a las 11:30 Chocolate. Y la repetición el viernes y el domingo a la misma hora, 11:30 menos 5 hora universal.
Cuéntamelo todo.
Muy bien. Gracias y hasta la próxima semana en Extremos.
Con tu aceite de crimen. Fátima, no se despide.
Oh, Fátima, perdón. Ya, nuevamente, Fátima, reabrimos el programa. Cerramos y reabrimos.
No, solo despedirme y hasta el próximo programa de Extremos.
Y como no habla, pensé que ya había hablado.
Gracias.
Gracias y hasta la próxima semana en Extremos nuevamente. ¿Cómo apagan este micrófono? Allá. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2013. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.